que no tiene mucho sentido estar pensando que no cuando no estén. Simplemente disfrutémoslo ahora y ya veremos qué pasa más adelante.
En Bilbao, el presidente del Athletic, Jon Uriarte, ha hecho balance de la temporada 23-24 y ha hablado del interés del Barça en Nico Williams.
Nosotros no estamos aquí para... Está muy contento en Bilbao, está muy contento en el Athletic y así lo ha comentado en muchas intervenciones que ha tenido. Y nosotros, lógicamente, estamos muy, muy contentos con Nico. Entonces, en el club lo que tenemos que hacer es no preocuparnos o no prestar mucha atención a esos rumores que aparecen en medios de comunicación.
Noticias del mercado. La Unión Deportiva Las Palmas ha ejecutado la opción de compra de Marvin, cedido por el Real Madrid. Seguirá de amarillo hasta 2028. El Girona ha renovado a su portero Juan Carlos hasta 2025 y la Real Sociedad también ha renovado a su jugadora Nerea Izaguirre hasta 2026. Ya hay árbitro para la vuelta del playoff final de ascenso a primera. Cordero Vega pitará el Español Oviedo del domingo con Gorostegui Fernández en el VAR. En tenis, a las 2:30 juega Carlos Alcaraz en Queens, partido de octavos de final ante el británico Draper. Mi única intención era quedarme, así que estoy feliz de comunicar que continuaré mi viaje en mi casa, mi Real Madrid, por mucho tiempo. Con ese mensaje, Mario Ezonia anunciaba su renovación con el club blanco. Y no dejamos el baloncesto porque hasta ahora se presenta la selección española que va a disputar el preolímpico de Valencia. Chus Vidorreta fue segundo de Escariolo.
Nos hemos acostumbrado tanto a las medallas de oro y de plata que, claro, resulta difícil bajar ese escalón. Yo creo que tenemos un buen grupo otra vez y que va a jugar en casa. Yo estoy convencido que vamos a estar en los Juegos. Y ahí ya, bueno, pues Sergio hará la magia que hace habitualmente desde los banquillos para que podamos optar a medalla.
Las palabras en el programa de Ortega. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
¡Mi almirante! ¡Copa a la vista!
¿Querrás decir tierra?
Sí, sí, tierra también. Pero es que lo que brilla es la Copa América. Y la vamos a dar enterita en Radio Marca. Toda la última hora del torneo desde Estados Unidos. ¡Copa a la vista!
Radio Marca. Este verano lo damos todo. Con tanto partido no nos va a dar tiempo a descubrir nada.
Ya, pero menudo partidos, ¿eh?
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
¿Esto se puede?
Sí, sí, pasa.
Hola.
Fíjate que en aquella rotonda...
Ok.
Vete al carajo.
Oye, tú.
Agüita. El coco. ¿Ya, Novak?
Sí, sí que voy.
Sin embargo...
¿Sin embargo qué?
Bueno, ya veremos.
Uy.
Mira, ya está bien. Dimitrov de todo. ¿Obsesionado con el tenis?
Lo mismo un poquitín.
Radio Marca. Este verano lo damos todo.
No, digo sí.
Ay, madre, cómo están las cabezas.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Estoy empapado.
¿Cómo?
Estoy empapado. Empapado. Dos acepciones. Primera, entusiasmado por la llegada de Mbappé al Real Madrid. Toda información se me hace poco. Segunda,
hasta los de la turra de Mbappé y de las 15 del Madrid, del equipazo que está haciendo.
Para unos y para los otros, Radio Marca. Este verano lo damos todo.
¿Hasta lo de Mbappé?
Vale.
Esto es Radio Marca.
¡Siamo campioni d'Europa! Ai rigori, grazie a Gigio Donnarumma!
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Hola, Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes. La 1 y 7, 12 y 7 en Canarias. Bueno, la verdad es que son muchos enfrentamientos ya, ¿eh? Ante Italia, el de hoy, en esta segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania 2024, va a ser el 15º choque ante la selección transalpina desde 2008. Desde entonces, ha habido de todo. ¿Os parece que echemos, así para empezar, la vista atrás? Eurocopa de Austria y Suiza 2008. Tanda de penaltis en cuartos de final.
¿Quién va? Di Natale. Está tenso también. Vamos, vamos.
El Iker Continental, Di Natale, Iker.
¡Lo paró!
¡Lo paró!
¡Viva Castilla!
Y Fábregas es el elegido.
¡El 10!
Si marca, ganamos, si marca, ganamos, si marca, ganamos, si marca semifinal. Si marca semifinal. Va Fábregas. ¡Va el nene!
¡Vamos!
¡Cesc Fàbregas! ¡En Arenys de Mar! ¡Qué bien supo el café con tu papá, nene! ¡Va Fàbregas! ¡Va para meter a España! ¡Fàbregas es!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
El ciclo victorioso de España. Ganamos aquella Eurocopa 2008 y derribamos el mito de Italia, ese muro que nos parecía infranqueable, y encima en cuartos y encima desde los 11 metros. 4 años más tarde, Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012. Nos medimos a Italia en la final de Kiev y...
Corre el cava, corre el champán, el área técnica del equipo español no es para menos, se va a acabar, final, 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 final. España, campeona.
...4-0 ganamos en aquella final en el Olímpico de Kiev a la Zurra, con aquella imagen icónica de Casillas pidiéndole al árbitro que acabase ya el partido, que no prolongase la agonía de los italianos. Pero es que 4 años después, en la Eurocopa de Francia 2016, nos la devolvieron, porque nos volvimos a encontrar a la Churra, esta vez en octavo de final.
¡Final! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Un orgullo de 7 años! ¡Un orgullo de ciclo ganador! ¡España 0, Italia 2!
Y en la última Eurocopa, la Euro multisede en 2020-2021, por culpa del COVID, nos topamos con Italia en semifinales.
¡Qué tensión! ¡Máxima en Wembley! ¡Vamos, Unai! ¡Vamos, Chopito! ¡Extiende tus ramas! ¡Abre tus brazos! ¡Vuela para parar a España y meterle en la final! ¡Va Jorginho! ¡Va Jorginho! ¡Va Jorginho! ¡Lo marcó, lo marcó, lo marcó! ¡Italia finalista! ¡Italia finalista! ¡Lo marcó! ¡Italia finalista! ¡España, te quiero! ¡España, no puedo estar más orgullosa de ti!
De hecho, fuimos mejores que aquella selección italiana en esas semifinales. Pero en los penaltis siguió a la postre la campeona, siguió adelante aquella selección que entrenaba Mancini, y ganó en la final, ganó en Wembley a Inglaterra. O sea que por eso está defendiendo en esta Eurocopa de Alemania 2024, Italia está defendiendo su corona. Porta de marca, dos Ferraris contra Italia, Lamine y Nico, puntales para buscar el pase a octavos. España será primera de grupo si gana, pero si pierde se la jugaría ante Albania. Vamos a ver, porque queremos ganar a Italia y presentar definitivamente nuestras credenciales para llegar hasta el final y la final del 14 de julio. Queremos conseguir la clasificación hoy para empezar para los octavos. De ayer, en el grupo A, Alemania 2, Hungría 0, la anfitriona, los alemanes primeros clasificados para octavos. Le preguntaron a su líder, a Toni Kroos, que se está despidiendo del fútbol en esta Eurocopa, en la Eurocopa de su país. Le preguntaron por una selección a la que tiene aprecio, claro, 10 años viviendo en España, siendo jugador del Real Madrid, y le preguntaron por el equipo nacional.
Bueno, yo creo que empezaron muy bien, ¿eh? con una victoria muy buena contra Croacia y, bueno, como sabemos, una buena selección y a ver a qué nos enfrentamos durante el torneo.
¿Favorita? ¿La veo favorita, España?
Bueno, hay algunos favoritos, yo creo que España es entre esos.
Ojalá que España siga adelante y que se convierta esta misma noche todavía más en favorita. De ayer en ese grupo A, la clasificación de Alemania con ese 2-0 ante Hungría para octavos y Escocia 1, Suiza 1. Y ayer también se abrió la segunda jornada en el grupo de España, el B, con el Croacia 2, Albania 2. Para hoy en el grupo C arranca la segunda jornada a las 3 de la tarde con el Eslovenia-Serbia en Múnich. Y ojo, porque es noticia de última hora, la selección serbia podría abandonar el torneo debido a unos supuestos insultos que se produjeron en la grada durante el Croacia-Albania de ayer, que involucran al país. Se quejan de unos cánticos sobre matar serbio en el minuto 59. Así, literal, al parecer se escuchó. Jovan Surbatovic, secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, ha amenazado en el medio RTS si no se toman medidas al respecto. Lo que pasó, ha dicho, es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, incluso si eso significa no continuar en la competición. De momento, a las 3, va a jugar ante Eslovenia la selección serbia en Múnich. A las 6 de la tarde, Dinamarca-Inglaterra en Frankfurt. Y a las 9 de la noche, en Gelsenkirchen, nuestro España-Italia. Ese es el menú para hoy. 1 y 14, 12 y 14 en Canarias. Estamos entusiasmados. Vamos, emocionados. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es jueves 20 de junio de 2024. Y esto es Directo Marca Eurocopa hasta las 3 menos 10, que arrancará marcador Eurocopa para contarte ese Eslovenia-Serbia a las 3 de la tarde. Nosotros a lo nuestro. Hasta el final. Y hasta la final del 14 de julio. ¡Vamos, España! Con alegría. Sí, señor. Con ganas de partido. Con ganas de echarnos a la cara otra vez a Italia. Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Las cuentas están claras, Tori, en la concentración de España, ¿verdad?
Sí, porque si España gana ya estaría clasificada para octavos de final y lo haría como primera de grupo. Eso supone que se enfrentaría a una tercera y que jugaría en Colonia esos octavos de final. Es decir, jugaría por tercera vez en la cuenca del Ruhr. Hoy lo hará en Gelsenkirchen. El próximo partido contra Albania será en Düsseldorf y si gana hoy, como digo, se garantiza jugar en Colonia los octavos de final. En caso de que empate, se quedaría también ya con el billete cerrado para octavos, pero tendría que delimitar su posición contra Albania el próximo partido, y si pierde, tendría que jugarse ese pase a octavos contra la selección de Silviño en una especie de 16avos de final. Así que lo mejor es ganar hoy, quedar primera, evitar especulaciones y evitar posibles sustos contra la selección de Albania, que parece que llega de convidado de piedra, pero es una selección muy competitiva, que está muy arropada por la colonia albanesa aquí en Alemania, y una selección que ayer ya le dio un susto a Croacia.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo mejor, ganar y evitarnos especulaciones. Sí, quizá con el empate estamos las dos selecciones en octavos, pero hay que ganar para dar un golpe ahí encima de la mesa, un golpe de actualidad. De actualidad y de autoridad, las dos cosas. La actualidad va a ser que España esta misma noche certifique su pase a octavos. Posible 11, Toribio.
La idea del seleccionador es dar continuidad al equipo que dispuso contra Croacia. Podría introducir, ayer ni mucho menos lo confirmó, tampoco lo desmintió, algún retoque, pero lo normal es que juegue con Unai Simón entre palos, defensa para Carvajal, Lenormand, Nacho, Cucurella, el medio para Rodrigo y Fabián, más adelantados Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri, y arriba el capitán Álvaro Morata.
Bien, lo que funciona no se suele tocar. Rodrigo, recordemos, llega apercibido. ¿Hay algún plan con el mediocentro de Manchester City y motor de esta selección, Miguel Ángel?
Fue llamativo el final de la explicación de Luis de la Fuente sobre esa amarilla que vio Rodrigo, porque todo hace indicar que el seleccionador iba a mantener ese perfil bajo, no pensamos en forzar la segunda amarilla, pero asomó la patita cuando reconocía que en función de las circunstancias del partido podrían empezar a valorar pues que Rodri forzara esa amarilla, que además, si España va ganando, le vendría muy bien, primero para limpiarse de tarjetas y segundo para descansar después de que no pudiera acabar el partido en Berlín por esas molestias en el sóleo. Así que muy atentos a lo que pueda pasar con esa amarilla de Rodrigo, que seguramente no le condicione, pero si la cosa va bien, pues quién sabe, si puede tirar un poco de astucia y ver esa segunda amarilla con disimulo que le permita descansar contra Albania, si todo va bien.
Sí, entiendo que la forzará, ¿no? Si estamos ya clasificados con el resultado, según vaya el partido, forzará a Rodri esa segunda amarilla para poder pasar, claro, limpio de polvo y paja a octavos, ¿no? En un partido, el tercero de la fase grupos ante Albania, que sería intrascendente, donde ahí sí que haría muchos cambios, seguro Luis de la Fuente. ¿Nos dejamos algo, Miguel Ángel?
España será local, vestirá de rojo, Italia visitante vestirá de blanco, pita Vincic, se esperan unos 50.000 aficionados en el Veltins Arena, estadio con capacidad para 60.000, por tanto no habrá lleno, y atención al balance histórico de los España-Italia, 13 triunfos para nuestro equipo nacional, 11 triunfos para Italia, 16 empates, así que balance muy equilibrado entre españoles e italianos.
Pero verdad que en Eurocopas les hemos tomado la medida últimamente, salvo en la última, claro, en semifinales, que ellos, lo hemos recordado, gracias Toribio, nos mandaron para casa y ellos fueron definitivamente los campeones. A la posta llegaron hasta el final y la final de Wembley para imponerse en los penaltis también a Inglaterra. Bueno, eso fue hace 4 años. No llega. Es la 1:19, 12:19 en Canarias. Luis de la Fuente, ayer elogiando a Spalletti. Ha habido mucho elogio, no me gusta, demasiado elogio, de los transalpinos hacia los españoles. Luis de la Fuente se los devolvió al mismo tiempo y quiso sacar pecho por los suyos y por lo nuestro, por lo español y por nuestros futbolistas. Al lado tenía al propio Fabián, que claro, respondió.
Spalletti es un grandísimo entrenador, pero el halago no nos va a debilitar. Yo creo que yo reivindico, no de ahora, de siempre, precisamente dar valor a nuestros jugadores. Siempre he dicho que desearía estar, que estuviera aquí todos los jugadores españoles que pueden estar fuera, porque subiría mucho el nivel de nuestra competición, y porque además yo que les conozco sé el valor que tienen, sé que no fallan nunca y sé que tienen, son jugadores, como a mí me gusta denominarles, top mundial. Y Fabián es un futbolista que tiene un nivel para ser, es una estrella mundial, en mi opinión. Es un jugador diferente, con un potencial futbolístico tremendo, que ha demostrado en todas las categorías donde ha estado y en los clubes donde ha estado un nivel altísimo, y que celebramos que sea español. Yo celebro que se llame Fabián Ruiz.
Te quería preguntar cómo te deberías llamar para que te valoraran como se debe valorar. Gracias.
Bueno, como me llamo, ¿no? Fabián. Estoy muy orgulloso de mi nombre y de ser español.
Hay que sacar ese orgullo, y más en días como hoy. ¿Tú qué piensas? ¿Qué va a pasar esta noche en Gelsenkirchen? En ese estadio que es una pasada, ¿eh? Tuve la posibilidad de conocerlo en la final de la Champions 2004, la que le gana el Oporto de Mourinho al Mónaco de Fernando Morientes. Y es el Veltins Arena es una maravilla. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué va a pasar? Esta misma noche España, ese golpe de autoridad que decía, golpe encima de la mesa para clasificarnos directamente con una victoria para octavos, 628-26-90-92. Pronosticad Radio Deportiva con este programa, directo Marca Eurocopa. Nota de voz al 628-26-90-92 con tu porrita razonada, argumentada. Luego te vas a escuchar en la radio y eso lo mola todo. Ya digo que Spalletti ha estado demasiado cariñoso con España, pero también ha reivindicado que si tienen que ser Italia, lo van a ser. Le respondió también a eso de que visten de Armani el propio Luis de la Fuente.
Noi siamo vestiti da Giorgio Armani.
Bueno, nos vestimos de Giorgio Armani, ¿no? Giorgio Armani es mundialmente famoso. Porque tenemos enfrente una de las mejores filosofías futbolísticas del panorama mundial. Vamos a salir ahí con el mejor traje, digamos, que podamos, como italianos que somos, y si nos tenemos que manchar ese traje bonito, pues nos lo mancharemos si es necesario.
Disposti a sporcarsi gli abiti se ce ne fosse bisogno.
Yo, como de igual manera que reivindico el futbolista español, reivindico la moda española. Nosotros somos del pulpo. Y estamos encantadísimos de tener este patrocinador. Entonces, nosotros estamos además preparados por las características de estos jugadores y el conocimiento que tengo de ellos y la gente, cómo se comportan como equipo. Estamos preparados para trabajar en el barro, en la grúa y está en el despacho. O sea, estamos preparados para todo. Sabemos que el partido es el que es, no nos van a sorprender en el sentido de sabemos la competitividad que tiene Italia. Esa experiencia la tenemos, la conocemos muy bien y tenemos que estar a un nivel similar porque si no, no habría partido. Tenemos que dar la mejor versión de nosotros para tener posibilidades, como comento, de ganar los partidos.
Y lo del pulpo se nos da bien. No solo viste esa firma a España, al equipo de todos, sino que ahí en Alemania, precisamente, el pulpo Paul, que en paz descanse, pronosticó que España en 2010 iba a ser campeona del mundo, como así fue.
Yo no maldigo mi
sí,
suerte.
No te extrañes, es que jugamos en la cuenca minera, en la cuenca minera del Ruhr, jugamos en el Veltins Arena, el estadio del Schalke 04, le dicen la mina porque el túnel de vestuarios es tal cual, una mina, las paredes son así como de roca. Voy con un minero, con alguien que pico y pala está ahí trabajándose a todas las aficiones en esta Eurocopa, con Javi Amaro, que ya está en Gelsenkirchen y está, claro, con aficionados españoles. Javato, muy buenas.
A ver, sí, que nos estamos encontrando con algunos españoles y mira, aprovechamos. Hola, ¿usted cómo se llama?
Yo me llamo Emilio Fernández y tú no.
Yo no. Yo Javier Amaro. Encantado de saludarle. Me ha dicho que usted lleva ¿cuánto?
5 mundiales y 4 Eurocopas. Manolo, el del bombo, a lo mío es un niño.
Manolito. Oye, a ver, cuéntanos, ¿por qué esta pasión de viajar con España?
Yo soy un futbolista frustrado. Cuando estaba haciendo aparejadores en Burgos, jugué 3 años en la Arandina. Y fui a probar con el Deportivo La Coruña y el Celta de Vigo, y el balón volaba, yo no valgo para esto. Y me pedí la baja federativa y me vine para Santander, yo soy de Cantabria, a las empresas de mi padre de construcción y me ha ido divinamente la vida. Y el fútbol es mi vida.
A ver, para hoy, España-Italia, ¿qué crees que va a pasar? A ver, cuéntanos, resultado, marcador, Morata.
Nos va a costar ganar a los italianos. Yo creo que vamos a ganar 2-1.
2-1, gol de Morata, ¿no? No le veo como.
Puede ser. No, para mí Morata no es un 9 de garantía, es un luchador, me encanta. Pero el gol de él no es su habilidad. Puede ser uno de Morata.
Venga, le voy a preguntar a su familia, nada, solo el marcador, ¿eh? A ver, ¿usted cómo se llama y resultado?
Juan José Márquez, nosotros somos primos del campeón este. Yo creo que vamos a dar ahí un repasito, 4-0, y le vamos a dar en su sitio.
4-0, venga, perfecto. A ver, usted, el nombre y el...
Mi nombre es Salvador Martínez. Yo sí lo veo más complicado. Italia tiene mucho nombre, muchos años de historia, pero creo que será un 2-1.
2-1. Y a ver, para ti, nombre y resultado.
Karina Oliveira, y el resultado va a ser 3-1.
3-1, perfecto. ¿Gol de quién?
De Morata,
perfecto. Eso es. Gracias, chicos, y a pasarlo muy bien, ¿eh? Gracias. Un abrazo muy grande a estos primeros españoles que nos hemos encontrado por aquí. Un segundo y enseguida estoy contigo. Y eso, que vamos a disfrutar de un gran partido este España-Italia en la previa del partido. Poco a poco nos acercamos al campo y poco a poco vamos encontrando grandes aficionados españoles.
Y vamos ahí con todo, ¿verdad? A trabajarnos la victoria. En Roma, hay que decir que la escalinata de la Piazza España ha amanecido cubierta por una gigantesca camiseta de la Azzurra. El partido, ya sabéis, es en el Veltins Arena y en la cuenca minera del Ruhr, a las 9 de la noche, en Gelsenkirchen. En las gradas, unos 10.000 aficionados españoles y algo menos de 20.000 italianos, es decir, mayoría de los transalpinos. En el palco estará el rey Felipe VI apoyando a los de Luis de la Fuente. El partido lo pita el esloveno Vincic. 1:26, 12:26 en Canarias. En este programa no solo te pedimos una porrita para el España-Italia esta noche con notas de voz en el 628-2690-92, sino que también porrita argumentada, como la de estos primeros aficionados en Gelsenkirchen, con los que ha hablado Amaro, acaba de hablar el Jabato, sino que también en este programa te damos buenas recomendaciones. Déjame hablarte de Mogacar Madrid. Si eres de los que cuando ves los detalles de un Mazda dices, wow, qué chulo, madre mía. Pues imagínate cómo será conducir los Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco Crafting Japan. Mogacar, concesionarios oficiales Mazda en Madrid, en calle Narváez 80, carretera de Fuencarral, Alcobendas, kilómetro 1, calle Alberto Alcocer 31 y calle Alcalá 506. Mogacar. A la 1:27, 12:27 en Canarias. Enseguida estoy contándote cosas también del rival, de Italia. Pero antes estaremos con el tiempo de opinión, analizando las opciones de España de esta misma noche, clasificarnos para octavos. Será a eso de las 2:05 más o menos, con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Manu Martín, Joan Prats y Jesús Sánchez.
Ahora que se acerca el verano, vamos, que estamos a puntito de entrar oficialmente en la estación estival, seguro que necesitas cambiar de coche, ¿no? En Yamóvil te cuento que tienen un amplio stock de coches seminuevos con los mejores precios y la mejor calidad. Y además puedes usar tu coche como parte de pago. No lo dejes para más adelante y acércate a cualquiera de sus concesionarios. Recuerda, solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Enseguida estoy con la actualidad de Italia, con la última hora de La Achurra, con Raúl Varela, la voz que televisa en Radio Marca, que seguro va a narrar más goles españoles que italianos. Esto es Directo Marca Eurocopa hasta las 3:10 de la tarde.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Buenas tardes desde Radio Marca Bilbao. Buenas tardes desde Directo Marca en Bilbao con la última hora. Siempre en Directo Marca Eurocopa, la última hora del conjunto rojiblanco. Hoy, con especial atención a la rueda de prensa de valoración de la temporada del presidente Jon Uriarte y del director deportivo Mikel González, con un claro mensaje del presidente.
Que el balance es muy positivo, que pienso que el año ha sido sobresaliente y que queremos más. Yo creo que podemos estar tranquilos porque no nos vamos a conformar con lo que hemos logrado hasta ahora. En el club queremos más. Creo que el hecho de haber obtenido estos logros esta buena temporada nos genera un clima de confianza que, unido a la exigencia, a la ambición y al esfuerzo y mejora continua con el que trabajamos, pues nos va a permitir lograr las cotas mayores y seguir generando ilusión entre nuestra afición.
Es la declaración, es la intención que ya marca lo que va a ser la próxima temporada, en palabras del presidente. Sobresaliente lo que se ha hecho hasta el momento, pero no hay que quedarse ahí. Hay que seguir y hay que estar a tope para intentar conseguir en la exigente próxima temporada unos resultados de lo que se pueda dar sobre el terreno de juego y a todos los niveles, pues todavía mejores, o por lo menos seguir con la misma capacidad de hacer bien las cosas que esta temporada. No se ha hablado públicamente, como siempre hacen, de posibles fichajes y de lo que se está hablando en los diferentes foros en los que aparecen nombres de jugadores posibles fichajes para el Athletic, pero sí que hay nombres propios sobre los que se ha tratado en particular, y son los de jugadores que están en la primera plantilla rojiblanca, como el caso de Alex Berenguer, todos pendientes de que se cierre la negociación. Han dicho ser optimistas, aunque también han reconocido que está siendo una negociación difícil con el delantero rojiblanco para cerrar una plantilla en la que, lo dicho, no se ha querido entrar en más consideraciones con respecto a posibles llegadas y con respecto a posibles salidas, una en boca de todos, porque todo el mundo está pendiente de lo que haga uno de los jugadores más importantes de la Eurocopa, como Nico Williams. Lo ha dejado bastante claro el presidente. Está contento en Bilbao, nosotros estamos contentos con él, así que a partir de ahí, pues no ha querido entrar, ahora le escuchamos, en los diferentes rumores o conversaciones que dicen que puede haber o no haber, y sobre todo que llegan esos cantos de sirena desde Barcelona. Además, confirmando la baja el director deportivo de Unai Simón para el inicio de Liga, esa operación en la muñeca que le va a apartar del inicio de la temporada rojiblanca. Han asegurado que Padilla va a estar en esa pretemporada para empezar con el equipo, con Julen Agirrezabala como primer portero, hasta que se pueda recuperar Unai Simón. El periodo de recuperación pues estimará cuando la operación de muñeca determine qué tal ha ido todo. Algunos cedidos van a hacer la pretemporada con opciones de quedarse. Son algunas de los detalles también que se han dado en esta rueda de prensa que vamos a escuchar de manera íntegra aquí en Directo Marca Bilbao, en este espacio que siempre utilizamos en Directo Marca Eurocopa para la información del conjunto rojiblanco. En breve, en esta ocasión y dada la importancia, pues algo más extensa para poder escuchar toda la valoración general de la temporada rojiblanca del máximo responsable en el área deportiva, el director general de fútbol, y del máximo responsable del club, el presidente Jon Uriarte.
Está bueno, honen gusten ondorioa, ondorio gisa, ba, balantzea oso positiboa da. Ba, urte bikaina izan dugu eta orain gehiago nahi dugu. Ba, inork ez dezala pentsa, ba, lortutakoarekin konformatuko garenik. Ez, bueno, badakigu erronka handiak ditugula aurretik, baina eta hace aurrerako gure bilbide horrian markatutako parametro berberei jarraituz egiten diegula aurre. Ba, orain arte bezala jarraitu behar dugu lanean, gogor lan egiten, batasuna, ambizioa eta gure aukeretan konfiantza izan da. Bueno, buenos días y gracias a todos por acercaros a San Mamés. Primero, y antes de dar paso a Mikel, haré una breve evaluación general sobre los objetivos marcados. Bueno, en la rueda de prensa de inicio de la temporada realizamos una valoración de las plantillas de nuestros equipos, del masculino y del femenino, y marcamos los objetivos deportivos, que en el masculino era el conseguir la clasificación europea y en el femenino era el mejorar la clasificación de la temporada anterior y clasificarnos en la primera mitad, entre las ocho primeras. Bueno, hace un año, cuando estábamos en una sesión idéntica a esta, articulamos el balance de la campaña anterior en base a tres mensajes. El primero era el de la autocrítica, porque no habíamos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado la temporada anterior, aunque nos habíamos quedado muy cerquita. El segundo era el de la ambición, porque de cara a esta temporada volvimos a poner el listón muy alto. Y el tercero era el optimismo, porque nos veíamos capacitados para alcanzarlos. Bueno, pues un año después creo que no solo hemos alcanzado los objetivos, sino que los hemos superado. Y el balance es muy distinto. Pero pese a ello, los mensajes que lanzamos en cierta medida son similares. Por un lado, el primer mensaje es el de exigencia, que es muy difícil de desligar de la autocrítica del año pasado. El segundo mensaje es el de mejora continua. Tenemos que seguir trabajando con ambición y con humildad. Y el tercero es el de unidad, que es lo que viene alimentada en este club por el optimismo, ¿no? Siempre comentamos que en el Athletic, unidos, somos capaces de todo. Pero cuando se alcanzan las metas, y sobre todo con la 25ª Copa del área masculina, del equipo masculino en nuestras vitrinas, pues creo que es importante también dar las gracias. Entonces, por eso me gustaría agradecer a todos nuestros aficionadas y aficionados de Euskal Herria, pero también del resto del mundo, y especialmente a nuestras socias y socios por el apoyo que hemos tenido durante toda la temporada. Hemos llenado San Mamés en alguna ocasión y hemos tenido unos datos de asistencia que han sido espectaculares. Y creo que eso nos ha hecho ganar algún punto extra. Por otro lado, también agradecimiento a las personas que estamos dentro del club, tanto al personal como a mis compañeros y compañeras de junta directiva. Gracias porque hemos trabajado unidos, codo con codo, con un compromiso increíble, con un nivel de exigencia también altísimo, y creo que con unos resultados que han sido muy, muy satisfactorios. Pero bueno, fundamentalmente quería dar las gracias a los que creo que son los verdaderos protagonistas, los que están alrededor de esas primeras plantillas, por un lado, a todas las personas que rodean el trabajo diario. Ya lo mencionó el otro día Mikel en la intervención que hizo en el análisis de Lezama. Y engloba a muchas personas, y no me quiero olvidar a nadie, pero por dar ejemplos, pues a los delegados, a servicios médicos, fisioterapia, encargados de material, por citar algunos. Pero principalmente a los cuerpos técnicos, especialmente a los entrenadores de los dos equipos y a los jugadores, que son al final los que nos representan en el terreno de juego. Yo creo que no puede haber exigencias sin reconocimiento. Por eso quería agradecer a todos ellos por el trabajo realizado y darles la enhorabuena por los logros conseguidos. En cuanto al primer equipo masculino, como decía antes, nos marcamos el objetivo de clasificarnos para Europa y lo hemos conseguido. En primer lugar, a través de la Copa, consiguiendo el título, pero luego además también quedando quintos en la Liga y encima luchando por clasificarnos para la Champions League hasta las últimas jornadas. Por todo ello, creo que ha sido un año sobresaliente y que, bueno, y que ahora queremos más. Yo creo que la nueva temporada va a ser muy exigente. Confío en que tengamos más de 50 partidos y creo que hay que afrontarla con muchísimo trabajo y con humildad, como hemos hecho hasta ahora. En septiembre, en el análisis argumentado de datos que hicimos, Mikel afirmó que teníamos mejor plantilla, que pensaba que teníamos mejor plantilla que la temporada anterior, algo que pareció generar pues en algunas personas cierta incredulidad. En el balance de mitad de temporada, cuando las cosas pues iban bastante bien, dijimos que estábamos por el buen camino, pero que todavía no habíamos logrado nada, en el sentido de que había que rematar la faena y que era fundamental mantener en los meses que quedaban por delante ese ADN, o sea, gestionar las expectativas y mantener ese ADN ganador que habíamos tenido hasta ese momento. Entonces, este apartado creo que ha sido fundamental el papel de Ernesto Valverde y que creo que por ello merece una mención especial, porque creo que ha sabido extraer pues la mejor versión futbolística de nuestro equipo. Ha sacado chispas a la plantilla que teníamos y encima lo ha hecho pues con un estilo que a todos nos encanta, ¿no? Con voracidad ofensiva, con competitividad. Él ha sido convirtiendo a Mamés además en un fortín. Bueno, y Ernesto ha sido el máximo responsable de ese estilo de rock and roll que tanto nos gusta hablar y que hemos visto esta temporada. Y bueno, no podía faltar también hacer mención a tres figuras muy importantes, en algún caso a mito, que dejan la plantilla esta temporada. Me refiero al capitán, a Iker Muniain, a Raúl García y a Dani García. Los quería agradecer su trabajo durante todos estos años y el haber ayudado a hacer el Athletic todavía más grande y desearles mucha suerte en su próxima etapa, en su nueva aventura. Y bueno, junto a los logros deportivos, creo que este año, consiguiendo los objetivos y consiguiendo el título de Copa, pues ha generado en el club un ambiente de confianza, ¿no? Y es algo que creo que nos debe ayudar junto con esa exigencia, ese Es que se va. Que no he tocado, ¿eh? Nada, tranqui, ¿eh? Tranqui. Bueno, con lo que comentábamos de exigencia y mejora continua, nos deben ayudar para afrontar las próximas temporadas con el objetivo de alcanzar las máximas cotas. Como sabemos que nuestros jugadores creen en el proyecto. En ese proyecto Made in Euskal Herria y en el que la gabarra, bueno, ha pasado de ser un alivio a ser un estímulo. En cuanto al primer equipo femenino, el objetivo marcado a principio de temporada era el de superar la temporada anterior, en la que habíamos quedado décimas, y en concreto quedar entre las ocho primeras. Y también aquí hemos alcanzado con holgura los objetivos que nos habíamos marcado, ya que hemos quedado quintas en Liga. Hemos hecho una temporada buenísima. También, curiosamente, con unos resultados en Lezama impresionantes. De hecho, si vemos la clasificación de partidos de casa, hemos quedado segundas. Tanto en Lezama como en San Mamés. Por cierto, en San Mamés nunca habíamos jugado una misma temporada en tres ocasiones. Creo que esa fortaleza en nuestro campo ha sido vital. Y luego, además, la Copa, que la poníamos como un premio, pues hemos competido, hemos alcanzado las semifinales y ahí tuvimos la mala suerte de cruzarnos con el que quizás sea el mejor equipo del mundo, el Barcelona, y caímos eliminadas. Pero aquí la valoración también es de sobresaliente. Bueno, luego Mikel va a analizar más en profundidad todo lo relativo al equipo femenino. Pero a mí me gustaría destacar el crecimiento que ha tenido, ¿no? Ha ido superando, creciendo jornada tras jornada hasta conseguir una segunda vuelta que ha sido impresionante. Tenemos 8 jugadoras sub-23 que no han parado de crecer junto al proyecto y eso nos ha hecho tener el 11 titular más joven de toda la competición, con 22,9 años de media. Entonces, bueno, gracias a eso podemos decir que el futuro está garantizado y que las temporadas que vienen creemos que van a ser muy prometedoras. Y lo mismo que decíamos del equipo masculino, hay que decirlo del equipo femenino. Reconocimiento por los resultados logrados, exigencia, confianza y mejora continua. Y al igual que decía también con el equipo masculino, pues no quería dejar de nombrar a tres jugadoras, en algunos casos mitos del club, que dejan el equipo esta temporada. Y me refiero a Garasi, a Yulema y a Unate, darles las gracias por todo lo que han hecho por el Athletic. Han ayudado a construir un Athletic mucho más grande y desearles suerte en su próxima etapa. Y bueno, como conclusión, pues reiterar que el balance es muy positivo, que pienso que el año ha sido sobresaliente y que queremos más. Yo creo que podemos estar tranquilos porque no nos vamos a conformar con lo que hemos logrado hasta ahora. En el club queremos más. Creo que el hecho de haber obtenido estos logros esta buena temporada nos genera un clima de confianza que, unido a la exigencia, a la ambición y al esfuerzo y mejora continua con el que trabajamos, pues nos va a permitir lograr las cotas mayores y seguir generando ilusión entre nuestra afición. Con esto doy paso a Mikel para que profundice.
Bueno, gracias a todos por venir. Como ha presentado John, como ha explicado bien, vamos a presentar un balance dentro de esa ambición y esa autocrítica que siempre hablamos. Ya lo hicimos la temporada pasada, es intentar hacer un análisis lo más certero posible en nuestros primeros equipos, independientemente de éxitos o de no conseguir los objetivos que nos vamos marcando. Van a ser 7 puntos en total. Empezamos por el primero, que son los objetivos que nos marcamos en la temporada 23-24, tanto para primer equipo masculino como para primer equipo femenino. Sabéis perfectamente que, bueno, ya lo ha explicado John también, los dos éxitos deportivos con el primer equipo masculino, la consecución de Copa y la consecución de la quinta posición, que nos lleva a posiciones de Europa League. Nos marcamos como principal objetivo la clasificación europea tras años sin lograrlo y hemos sido capaces de hacerlo en las dos competiciones, tanto vía Copa como vía Liga. Respecto al primer equipo femenino, bueno, sabéis que veníamos de una temporada que ya habíamos marcado que era una temporada de transición, con una plantilla tremendamente joven, para muchas de ellas su primera temporada en primera división. Hemos pasado de quedar décimas a quedar quintas en Liga y a volver a competir en semifinales en Copa de la Reina, como hicimos la temporada pasada. Evidentemente eran objetivos que eran pues muy ambiciosos, que eran, dentro de ser ambiciosos, entendíamos que podían ser alcanzables, que cuando diseñábamos esas primeras plantillas para poder conseguirlo, pues entendíamos que estábamos preparados y que teníamos, tanto a nivel de cuerpos técnicos como a nivel de jugadores y jugadoras, una posición que teníamos que aprovechar y que teníamos el potencial para lograrlo. Y en ese sentido me uno a la felicitación del presidente, de tanto a jugadores como a cuerpos técnicos, porque la verdad es que ha sido una temporada pues muy exigente, pero tremendamente bonita e ilusionante para todo lo que nos viene. Yendo un poco a datos generales, sin incidir mucho en sobre ellos, pero bueno, ya la temporada pasada, cuando nos quedamos a las puertas de conseguir la clasificación europea, tanto vía Liga como vía Copa, hablábamos de que estábamos en buenas manos y que confiábamos en poder dar el paso que nos faltaba, que veíamos un equipo con una identidad propia muy marcada, que veíamos un equipo que gustaba en San Mamés, que es verdad que en las últimas 8 jornadas pues nos costó generar más ocasiones, nos costó hacer más goles, y eso nos llevó a no sacar los puntos que necesitábamos para llegar a Europa, pero que entendíamos que la línea estaba trazada y que teníamos que sobre esa línea seguir construyendo. No voy a pararme en cada dato a nivel de modelo de juego, pero volvemos a ver que somos un equipo totalmente reconocible, un equipo valiente, un equipo que va mucho a campo rival a apretar, a presionar, a recuperar, que intentamos que los rivales no sean partidos cómodos, que en San Mamés sobre todo hemos tenido una temporada increíble, solo perdiendo en la primera jornada, y que esa parte de exigencia y de cierto miedo del rival de venir a San Mamés, pues lo hemos conseguido, ¿no? En ese modelo de juego de ser un equipo muy presionante, con mucho ritmo, muy vertical, que genere muchas ocasiones, que genere juego por dentro, por fuera. Veis los números comparativos del año pasado este, que seguimos en la misma, más o menos, en el mismo estatus respecto al resto de equipos de primera división. Hablábamos también de la falta de acierto en ciertos partidos, que nos llevó a algunos partidos, sobre todo en San Mamés, a no hacer gol. Fueron números inusuales respecto a lo que generábamos en los partidos. Y hemos dado un paso adelante, sobre todo en la que marcáis, la que está marcada abajo a la izquierda, de la eficacia en finalizaciones y demás, pues es donde hemos dado un paso muy grande. Creo que hemos terminado de conseguir el equilibrio ese entre todo ese ritmo, todo ese generar y atacar mejor, no más, pero atacar sobre todo mejor, con más claridad, con mayor volumen de llegadas, de calidad, y en eso se ha trasladado en una mayor eficacia. A nivel de datos físicos seguimos siendo el equipo de la liga que, pues, con mejores datos, tanto en distancia por encima de 21, de 21 a 24, o de máxima intensidad por encima de 24. En esta sí hemos pegado un pequeño bajón, pero vamos, seguimos siendo el tercer equipo, que son números increíbles, y el equipo que más sprints se hace a lo largo de los partidos. Es la media total de la temporada. Cuando hablaba el presidente de ese famoso rock and roll, pues los datos también lo avalan. Y en cuanto a balón parado, no me voy a detener, pero bueno, también ha habido una mejora en cuanto a los números de la temporada pasada, sobre todo en situaciones de córner o de goles generados en córneres a favor. En cuanto a la clasificación, como hemos dicho, pues sabéis perfectamente, la quinta posición, y en el cuadro de la derecha pues viene la evolución durante la temporada. Empezamos con esa primera derrota en San Mamés, primera y única derrota en San Mamés, con el Real Madrid en la jornada 1. En la última posición fuimos a Pamplona y ganamos. En la jornada 2 vino el Betis en la jornada 3 y ganamos. Y desde la jornada 3 hasta la última jornada han sido 36 jornadas consecutivas en puestos europeos. Con 3 de esas 36 jornadas en puestos de Champions League. Habla perfectamente de la regularidad que ha tenido el equipo desde principio a fin. Y bueno, en cuanto a la clasificación que mostramos la temporada pasada también, con ciertos datos de goles esperados, puntos esperados en base a lo generado, la temporada pasada mostrábamos que en cuanto a generación y en cuanto a intención, pues los datos te llevaban a haber conseguido más de 10 puntos sobre los conseguidos. sé que no vale para nada porque no lo conseguimos, pero hablábamos de esos datos que nos avalaban que estamos en el buen camino, y en la comparativa de esta temporada hemos conseguido corregir lo que teníamos que corregir, y los números nos llevan a quedar en quinta posición, que es la que hemos logrado. De manera rápida, son 68 puntos en total, la segunda mejor clasificación o la segunda mejor puntuación en la historia desde que hay liga de tres puntos. Son 17 puntos más respecto a la temporada pasada, más de 14 goles a favor más y 6 goles en contra menos. Los títulos de Copa, la clasificación a nivel Liga también vía Liga, el premio Zamora que se lo lleva Unai Simón, pero bueno, es un premio que entendemos que es colectivo, algo que no conseguíamos desde la 69, desde la temporada 69-70, con el gran y único José Ángel Iribar, que fue el último en conseguirlo. Y bueno, hablaba el presidente de la Fortaleza de San Mamés, tanto en masculino como en femenino. Han sido 21 partidos consecutivos, contando Liga y Copa, sin perder en San Mamés. Evidentemente, todo lo que sea hacernos fuertes en San Mamés y seguir haciéndonos igual de fuertes que esta temporada nos va a llevar a estar mucho más cerca de conseguir objetivos futuros, y también, evidentemente, a hacer a la afición pues disfrutar y que estén orgullosos de lo que es el Athletic. 42 goles a favor en San Mamés, y bueno, es el mejor registro desde la última liga que se consiguió. Yéndonos al primer equipo femenino, hablamos de un mayor número de sesiones, de un mayor número de sesiones individuales también en gimnasio. Han trabajado, la verdad es que a un nivel increíble, tanto de calidad como de cantidad. Eso nos ha llevado también a tener mayor tasa disponible de las jugadoras. Hemos corregido esa tendencia de número de lesiones respecto a la temporada pasada. La temporada pasada también ya la corregimos respecto a la 21-22, y todo eso nos ha llevado también a tener los números que hemos tenido. En la derecha veis la evolución clasificatoria del equipo. Tuvimos una primera vuelta con ciertas dudas a nivel de resultados, con jugadoras muy importantes también en fases de lesión, con jugadoras que se incorporaron también al proyecto que venían de lesiones o de una temporada con menos minutos, con un entrenador también nuevo, con David teniendo que conocer, aunque ya conocía perfectamente a la plantilla, pero teniendo que adaptarse también a ese modelo del club, y una segunda vuelta que entendemos que ha sido brillante. Y cuando hablamos de sobresaliente, pues bueno, vemos los números, ¿no? Es la mejor puntuación también desde la 17-18 del primer equipo femenino, 18 puntos más respecto a temporada pasada. Hemos duplicado la distancia respecto al descenso, de 14 a 28 puntos respecto al año pasado. Y hemos pasado de quedar a 31 puntos de puestos europeos, que en este caso es Champions League, a estar a 8 puntos a final de temporada. El segundo mejor equipo de toda la liga, tanto en Lezama como en San Mamés, computando los dos, con 12 victorias y tan solo 3 derrotas. Y sobre todo también destacar que las 7 victorias consecutivas que nos ha llevado a conseguir los objetivos y a estar muy por encima de lo que nos marcamos. De manera muy breve, a nivel de jugadores internacionales, hemos pasado de 4 a 5 jugadores internacionales, tanto con selección española como con Ghana, con el caso de Iñaki, y hemos pasado de 3 internacionales con la sub-21 a 1 con Unai Gómez. Es verdad que tanto Julen como Jan Sánchez como Paredes, que el año pasado fueron internacionales con la sub-21, pues este año al ser ya de categoría 2000, pues ya no han podido ser seleccionados, y Ollán ha pasado a la absoluta, y Aitor ha estado en prelistas de absoluta. Con Euskal Selección también pues hemos tenido 6 jugadores en la primera plantilla esta temporada, más Andoni Gorosabel y Álvaro Yaló, que como sabéis se incorporan la temporada que viene, en el amistoso que jugó la Euskal Selección ante Uruguay en San Mamés. Y en primer equipo femenino lo mismo, nos mantenemos en número internacionales con absoluta, en 3 jugadoras. Si es verdad que son 3 jugadoras que tanto Adri como Vivi como Nerea ya fue internacional la temporada pasada, pero con sub-23, y este año ha dado el paso a la absoluta, y Vivi lo ha hecho con Alemania. El año pasado estuvo en una convocatoria de la española, pero justo se lesionó esa semana, y no pudo debutar y esta temporada ha ido con Alemania. Y respecto a sub-20 y sub-23, la categoría sub-21 no existe. Hemos pasado de 8 a 6 jugadoras, bueno, porque Nerea también pasa a la absoluta, ¿no? Son las 6 jugadoras de primer equipo que han sido internacionales durante esta temporada. Bueno, respecto a valor de mercado, yéndonos a webs bastante reconocidas o la más reconocida a nivel internacional, que es Transfermarkt, vemos la evolución del valor de la plantilla respecto a las últimas temporadas, cómo se ha ido revalorizando o cómo se ha revalorizado en esta última temporada. La semana pasada en el balance de Lezama ya hablamos de manera individual de los jugadores que habían debutado y que se habían formado en Lezama, que habían debutado en primer equipo, la revalorización que habían tenido. Si lo llevamos a números totales en la primera plantilla, pues es un salto de más de 70 millones de euros respecto a la temporada pasada. Va asociado a la evolución del equipo, a la evolución individual de los jugadores, a la irrupción también de jugadores muy jóvenes en primera plantilla. Y en ese sentido, pues bueno, va un poco de la mano respecto al balance que hemos ido realizando. Yéndonos a las 3 últimas temporadas y comparándonos ya no con temporadas pasadas, sino con el inicio de esta temporada. El inicio de temporada no llegábamos a los 200 millones de euros de valor y bueno, se ha aumentado en más de 94 millones. Es un 47% de aumento desde julio del 23 a junio del 24. En femenino no podemos hacer esta comparativa porque no tenemos este tipo de webs que nos puedan comparar con cierta fiabilidad. Respecto a las renovaciones en los primeros equipos que hemos ido realizando a lo largo de esta temporada, empezamos por la de Ernesto Valverde, el entrenador, y la de su cuerpo técnico. Ya hablábamos la temporada pasada que para nosotros era el mejor entrenador posible y nuestra primera y única opción para continuar. Así lo ha demostrado durante toda esta temporada. Entendemos que es un entrenador brillante y que dentro de los mimbres que tenía, que eran muy buenos, ha conseguido pues encontrar la mejor manera de sacar el mejor rendimiento, tanto a nivel individual como colectivo. En cuanto a jugadores, a día de hoy son 13 renovaciones de jugadores. Estamos trabajando para que sean más de 13 en esta temporada 23-24. Son muchas renovaciones en una misma temporada. Sabéis que son jugadores muy importantes, muchos de ellos en una participación altísima. En otros casos, jugadores que venían de Bilbao Athletic y que entendíamos que teníamos que diseñarles un camino de futuro también. Como veis, los números de esos 13 jugadores que están renovados a día de hoy, 7 finalizaban contrato, 5 acababan la temporada que viene y hemos entendido que era el momento de hacerlo, y el caso de Dani Vivian, que acababa en el 26, pero que debíamos de también dar pasos para consolidar la situación de Dani Vivian en la plantilla. Sumando el valor de todas esas renovaciones, son casi 180 millones de euros de valor de mercado entre los 13 jugadores. En el primer equipo femenino, conocéis ya, también se ha hecho oficial la renovación de David Aznar, su primera temporada en el Athletic. Creo que ha sido brillante el trabajo suyo, de su cuerpo técnico. No me quiero olvidar de dos personas de su cuerpo técnico que no van a continuar la temporada que viene por situaciones personales, tanto Toni y su segundo entrenador como Orkats, el entrenador de porteros, que llevaba dos temporadas con nosotros. Han sido también piezas fundamentales, Toni en el día a día con David y Orkats con el trabajo tanto con Mariasun como Adriana. Son 10 porterías a cero en 30 jornadas y la evolución tanto de Mariasun como Adriana. Adriana ha tenido el premio encima de ser internacional y bueno, quería también mencionar tanto a Orkats como a Toni. En jugadoras a día de hoy son también 4 renovaciones. Estamos trabajando para que sean más de 4 de aquí a final de temporada, con Sara, con Ichaso, con Naya Landaluzzi, con Mariasun. Ambas 4 terminaban contrato ahora a 30 de junio. En cuanto a las incorporaciones que hemos realizado para la 23-24 y durante la 23-24 para la temporada que viene, a día de hoy, en primer equipo está la situación de Íñigo, que ha sido, vamos, pieza más que fundamental para los objetivos. Es un jugador que parece que no destaca en nada, parece que no está. Cuando no está se le echa muchísimo de menos, y cuando está te lleva a niveles de juego, a niveles de orden, a niveles de circulaciones, que es lo que nos ha dado también el paso adelante respecto a la temporada pasada. Son más de 2.400 minutos en 35 partidos. Ha tenido, bueno, nueve partidos no ha podido jugar por lesión y ha jugado más del 70% respecto a lo disponible. En el caso de Javi Martón, conocéis que ha tenido una lesión grave en el tobillo, que se hizo en Alcorcón. Está ya totalmente recuperado, ha terminado la temporada pues jugando y ayudando al Mirandés a conseguir los objetivos. Dentro de la disponibilidad que ha tenido, está por encima de 50% de minutos, con 4 goles y 21 partidos en total. Más allá de los números, Javi yo creo que ha ayudado muchísimo en trabajo, en el perfil que él tiene de movilidad, de ir a espacios, de muchísima energía en el campo. Luego en el vestuario sabemos que ha sido también fundamental. El proceso de la recuperación de la lesión lo ha hecho en Lezama, pero en cuanto ha estado ya en el punto final, Mirandés lo quería tener sí o sí en el día a día, aunque no estuviese disponible. Ha viajado con el equipo sin ir convocado porque era pues uno de los líderes de ese vestuario y vamos, más allá de números, la temporada de Javi entendemos que ha sido muy buena. Y analizando brevemente tanto a Álvaro como a Andoni Gorosabel, la temporada de Álvaro Yaló pues ha sido espectacular en Braga, en una liga exigente, compitiendo tanto Champions League como Europa League también, las dos competiciones de Copa y en Liga. Son 16 goles y 5 asistencias en un total de 47 partidos. Un jugador que ha dado un paso grandísimo esta temporada, que nos cubre las 4 posiciones de ataque. La verdad es que en las 4 rinde bien y es un jugador que vamos, creemos que nos va a dar todavía mayor profundidad de plantilla con una temporada que ojalá sean pues bastantes más de 48 partidos, que son los que tenemos a día de hoy. Entendemos que van a ser muchos más, somos positivos y necesitamos jugadores de nivel alto que nos aporten todavía más valor al rendimiento que hemos mostrado este año. Y respecto a Andoni Gorosabel, que lo anunciamos ayer de manera oficial, bueno, son casi 3.000 minutos en esta temporada entre Liga y Copa, 36 partidos con 84% de minutos disputados. El segundo jugador de campo con más minutos en la temporada, y yéndonos ya no solo a esta temporada que ha hecho brillante en Alavés, yéndonos a números de Andoni en todo su recorrido de fútbol profesional, son casi 200 partidos entre Liga y Europa, y Copa del Rey y Supercopa, más de 10.500 minutos en Liga, y bueno, un total de 182-183 partidos en total. Creemos que Andoni es una incorporación muy buena y que todavía su techo como futbolista profesional pues no lo ha alcanzado. En primer equipo femenino son 6 incorporaciones en total, empezando por de atrás hacia adelante. Adriana Nanclares, con más del 70% de partidos disputados, 24 partidos. Temporada brillante, ha dado muchísimos pasos, nos ha ayudado mucho en portería. Jugadora muy joven, una apuesta de club. Nos ha dado el rendimiento que entendíamos que nos iba a dar. Mención especial para la incorporación de Maggi. Es la única jugadora en toda la Liga F que ha jugado el 100% de los minutos. No hay ni siquiera porteras que lo hayan logrado. 35 partidos en total entre Liga y Copa, más de 3.100 minutos. La incorporación de Garasi Fácil en lateral izquierdo. Y luego en posiciones ofensivas, Naikari desde Real Madrid y Patricia Sugasti y Sanadri. Patricia desde Osasuna y Marta desde Alavés. Son 17 goles entre las tres. Nos han ayudado mucho a nivel ofensivo, una posición que veíamos que estábamos un poco justas y que necesitábamos dar pasos. Y bueno, entendemos que han dado el nivel que intuíamos que nos podían dar. Y por último, de manera muy breve, seguimiento de los cedidos y cedidas en el fútbol profesional. Javi Martón ya lo hemos mencionado, John Morcillo ha estado cedido en Amorebieta en la temporada, 39 partidos en total, con 4 goles y 2 asistencias, 2.100 minutos, casi un 60% de minutos sobre lo disponible. Unai vencedor en Eibar, en volumen de partidos ha jugado 40 partidos, son muchos, en volumen de minutos no son tantos, es un 40% del total. Nico Serrano con 2 etapas, la primera en Holanda que no fue exitosa, pudimos romper la cesión a mitad de temporada para buscar un nuevo destino para que encontrase los minutos que no pudo tener en Holanda. Elegimos el destino de Ferrol, donde ha vuelto a alcanzar pues bueno, cotas buenas de rendimiento, ha ayudado mucho al Racing en este tiempo. Es verdad que ha tenido un par de lesiones, sobre todo la última, en la jornada 40, la de hombro. Tiene una operación de hombro ya realizada y va a tener un periodo de recuperación, pues bueno, que no va a ser corto, pero bueno, yéndonos a la media temporada en Ferrol, 80% de minutos, ¿no? Que contrasta con lo poco que ha jugado en Holanda. 4 goles y 2 asistencias en total. Y por último, Juan Artola en Alcorcón, con 30 participaciones, con un total de 23% de minutos. Las 3 jugadoras que han estado cedidas en fútbol profesional, tanto Eider en la posición de central como Amaya en Eibar, 2 situaciones diferentes. Amaya pues ha tenido muy poca participación. Eider ha jugado muchísimo, el 95% del total del disponible. Y luego la cesión de Naroa en Granada, que ha alcanzado también pues minutos, pocos minutos en la temporada. Y por último, antes de bueno, ya para cerrar esta presentación de balance, como
hola, yo por aquí.
Sobre este...
quiero preguntarte un poco también desde una sensación personal, ¿no? Si miras un poquito atrás, llegabais a la campaña última hora, ¿no? Había algunos problemas antes de empezar, poníais todo el proyecto. Cuando miras ahora para atrás, ¿qué piensas cuando dices, joder, la Gabarra, quintos, el equipo, la gente más joven llega, ¿no? Se van yendo jugadores tan importantes como Iker Muniain, ¿no? Que está después del Chopo y que si no hubiese tenido esas lesiones, quién sabe lo que hubiese pasado con ese récord. Cuando miras para atrás, se van consiguiendo esos objetivos. ¿Cuál es el siguiente paso? Y te pregunto desde lo personal.
Una pregunta fuerte para empezar, ¿no? Bueno, al final es que estás hablando de muchísimas cosas. Miro para atrás y han pasado 2 temporadas. 2 temporadas de las que ya hemos hablado largo y tendido. La primera temporada en la que creo que se hizo un buen trabajo. Sin embargo, no fuimos capaces de obtener los resultados que esperábamos. Y en ese sentido, a nivel personal, fue una decepción. Creo que el trabajo fue bueno, fue muy parecido al de esta temporada, tanto en el masculino como en el femenino o como en Lezama, y sin embargo los resultados fueron peores por diversas circunstancias. Entonces sí que pues ese primer año, y digo a nivel personal, sí que te deja cierto pozo de decepción. Y gracias a Dios esta temporada ha ido muy bien, la hemos calificado de sobresaliente. Y eso pues te da, bueno, te llena de orgullo primero, al final de alivio también por ser capaces de haberle dado la vuelta a la temporada anterior, y te da muchas energías y muchas fuerzas para afrontar las temporadas que vienen. Al final esto de todas formas no es un trabajo de una persona ni mucho menos, sino que es un trabajo de muchas personas, de un equipo, las personas que he nombrado antes en mi intervención inicial. Y el conseguir estos logros, pues como decía, te da fuerzas para seguir trabajando a muerte con ambición, con confianza, para conseguir más logros de cara al futuro. Entonces así es como afronto esto, con ganas de, pues eso, con hambre de conseguir más.
Edu. Opa, Unón. Bueno, se está hablando mucho de ese interés del FC Barcelona por Nico Williams. ¿Vosotros estáis tranquilos de cara a la próxima temporada y confiaos en que se vaya a quedar? Gracias.
Vale. Bueno, al final, antes he hecho, Miquel, un análisis de la plantilla que tenemos y hemos visto que tenemos un talento impresionante.
cuando pues juegas bien, consigues los objetivos, ganas títulos, pues es normal que haya jugadores en las plantillas que susciten interés en otros clubes, como puede pasar, como parece que es el caso por los rumores que se oyen en el mercado con este jugador. Pero nosotros no estamos aquí para hablar de rumores. Nico está muy contento en Bilbao, está muy contento en el Athletic, y así lo ha comentado en muchas intervenciones que ha tenido. Y nosotros, lógicamente, estamos muy, muy contentos con Nico. Entonces, en el club lo que tenemos que hacer es, pues desde luego, no preocuparnos o no prestar mucha atención a eso que aparece, a esos rumores que aparecen en medios de comunicación, y centrarnos en trabajar para conseguir un proyecto atractivo para todos nuestros jugadores. Un proyecto en el que estaremos peleando por lo máximo, por alcanzar las mayores cotas, peleando por títulos y compitiendo en Europa.
Monje.
Bueno, John, desde el principio tu fijación era el tema números, que la cosa estuviese bien en números, pero es verdad que se han conseguido cosas importantes, ¿no? Y sobre todo entrar en Europa. Esto modifica un poquito, vas a abrir un poquito más el grifo, ya lo has hecho con Jaló o con otros jugadores de igual menos perfil, pero de cara al mercado, como te preguntaban antes.
Bueno, primero me gustaría puntualizar la primera parte de tu intervención, tanto yo como el resto de compañeros de junta directiva y personal del club no teníamos una obsesión exclusivamente para números. Siempre lo que hemos dicho es que teníamos que ser capaces de equilibrar las cuentas del club sin penalizar los gastos, es decir, continuando con la inversión, y que entonces teníamos que poner foco en aumentar los ingresos, que esa era la vía para equilibrar las cuentas y para poder satisfacer nuestra obsesión por los números. Entonces eso lo hemos dejado claro desde el primer momento, y la forma que hemos tenido de actuar ha sido esa, tanto la primera temporada como la segunda. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, en el club siempre estamos pendientes de lo que hay en el mercado, siempre estamos pendientes de ver o de identificar oportunidades que puedan ayudarnos a complementar o a mejorar nuestras plantillas. Para nosotros la base es Lezama, y el foco tiene que estar puesto y está puesto en nuestra cantera. Es donde invertimos más tiempo, más dinero, más recursos en general, y es lo que vamos a seguir haciendo, pero sin dejar de lado las oportunidades que pueda haber en el mercado. Entonces, siempre que veamos oportunidades que permitan mejorar esa plantilla y que puedan llevarse a cabo por un coste de traspaso, lo que sea, o salarial, que es asumible por parte del club, pues estaremos abiertos a hacer esas operaciones.
Alfonso.
Sí, hola, John. Un poco al hilo de lo que comentas de oportunidades en el mercado, una de esas oportunidades puede ser Aymar Oroz. Ha trascendido una posible oferta vuestra de 10 millones. Sabalza lo ha enfriado diciendo que lo quieren renovar. ¿Cómo está todo esto?
Bueno, ya sabéis cuál es la cantinela que nosotros de posibles fichajes, de renovaciones, de cesiones o de traspasos, no solemos hablar hasta que se puedan llevar a cabo. Es decir, son cosas que gestionamos a nivel interno. Y desde luego no solemos hablar de rumores, y menos aún cuando estos son acerca de un jugador que está en otro club.
Robert.
Hola, Miquel. Ernesto Valverde, que siempre es un hombre prudente y mide mucho sus palabras, más de una vez, ya sabes, dijo que le gustaría contar con más centrales, porque se ha jugado con peligro la pasada temporada al tener solo tres. Al tener una temporada con cuatro competiciones, ¿el club va a trabajar para traerle un cuarto central a Ernesto?
Bueno, como buen hombre prudente, él siempre, bueno, yo creo que él matizó bien las palabras al día siguiente. Que estaba contento con lo que tenía. Tenemos tres grandísimos centrales en primera plantilla. Es verdad que esta temporada Geray ha tenido una disponibilidad más baja por una serie de lesiones, de las que ya está completamente recuperado. Dentro de esa plantilla hay jugadores como Beñat Prados o Íñigo Lecue, que esta temporada ya han jugado en la posición de central y lo han hecho bien. hablábamos siempre de jugadores polivalentes que nos puedan dar versatilidad a las posiciones. Y luego está la mirada a Lezama. Ya debutó Unai Eguiluz en Copa, pero no es solo Unai, el resto de centrales de Bilbao Athletic y el que se incorpora para la temporada que viene, pues son centrales que están muy bien, que van a competir en la categoría de primera ref, que van a estar seguramente pues a lo largo de la temporada cerca de poder estar, de dar ese salto al primer equipo, y en ese sentido estamos cubiertos. A partir de ahí, lo que tenga que venir, pues veremos qué decisiones tomamos.
Alfredo.
Hola, John, buenos días. Oye, ¿en algún momento os habéis planteado hacer una mejora en el contrato de Nico Williams? Digo, a tenor de todos los rumores y de todo el movimiento que hay en el mercado. Y luego, en segundo lugar, me gustaría saber, porque ya sí que hablamos de un jugador del equipo, evidentemente no vas a dar datos de cómo van las negociaciones, pero ¿sois o no optimistas de cara a la renovación de Alex Berenguer de cara a las próximas temporadas?
Perdón, Alfredo, las preguntas de una en una, ¿vale?
Disculpa.
Bueno, respecto a la primera pregunta, ya sabéis que nos encantaría compartir mucha más información de lo que hacemos en el club, aparte de los grandes análisis de Mikel, pero que por norma general, en lo relativo a traspasos, cesiones, renovaciones o fichajes, pues no damos información pública hasta que pues la operación que sea llega a buen curso y podemos comunicarla. Entonces, desgraciadamente, no puedo dar ningún tipo de información relativa a la primera pregunta. En lo que concierne a la segunda, es algo que en lo que estamos trabajando. Como sabéis, este tipo de negociaciones pues muchas veces son complejas porque tienen muchísimos elementos que afectan a las mismas. Pero las dos partes hemos comunicado públicamente nuestro deseo de continuar juntos. Lo ha dicho Alex Berenguer, que quiere seguir aquí. Y nosotros hemos dicho también que queremos que siga. Y bueno, pues estamos en conversaciones para hacer lo posible. Estamos trabajando en ello y ahora nos queda a las dos partes rematar la faena. Y por nuestro lado, pues somos optimistas en que vamos a llegar a buen puerto.
Alberto.
Sí, quería, para Mikel, buenos días, si teníais alguna idea ya o teníais alguna intención con respecto a los cedidos que precisamente has valorado antes para la próxima campaña. Y hablando de los internacionales, y ya que bueno también podéis en la misma línea, ¿qué sabes de Aguirrezabala, Sanzet y Paredes? Si podéis decir algo con respecto a los Juegos Olímpicos, que aunque no entran, podrían, porque han estado antes, ser seleccionados.
Alberto, lo mismo, por favor, de una en una.
Bueno, son 5 cedidos, estamos en contacto con ellos. Es verdad que alguno sí iniciará pretemporada con primer equipo. Alguno tiene muchas papeletas de poder quedarse en primer equipo. Buscaremos el mejor camino para todos ellos. Son situaciones diferentes de contrato, de posiciones, de edades, de proyectos individuales. Y en ese sentido vamos a buscar cada... lo que nos demanda cada uno y lo que necesitamos reforzar en primer equipo. Y respecto a los Juegos Olímpicos, hay una prelista, pero no hay nada oficial. Y entiendo que también va un poco de la mano de decisiones que tengan que tomar ellos y nosotros como club ahí, pues, dar nuestra visión y poco más.
O sea, de tener un minuto a la rueda de prensa, que hay un problema de sonido.
A ver, Badviru, probando...
Sí.
La rueda de prensa, disculpas, José.
Sí, Mikel. Antes mencionaba el presidente las salidas de Iker, de Raúl y de Dani. Sobre todo preguntarte por Iker, ¿no? Porque él ha dicho muchas veces que le llamasteis, que vosotros queríais hablar con él. Me imagino que hasta contar con él. Él no quiso escuchar ninguna oferta porque lo tenía bastante claro, pero eso no, vosotros queríais contar con Iker, ¿le veíais?
Bueno, a ver, Iker es ha sido un espectáculo, no esta temporada, toda su trayectoria, desde que vino desde muy pequeño de Chantrea. Centrándonos en esta temporada, ha sido un capitán ejemplar. los capitanes o el ejemplo se muestra sobre todo en las situaciones de adversidad. Él ha tenido una situación este año de jugar, pues seguro que menos de lo que le habría gustado. Aún así, su día a día, su trabajo, su predisposición para ayudar a los compañeros, para ayudar a los jugadores que incluso venían de debajo y que le estaban quitando esos minutos, ha sido increíble, de 10. Una persona brillante, creo que está preparado para seguir jugando fútbol a buen nivel. Y bueno, como no va a ser en el Athletic, pues le seguiremos de cerca, le ayudaremos para que le vayan las cosas bien, le animaremos a como Athletic Sales, porque bueno, al final no te puede terminar la carrera en el Athletic, pero creo que puede hacer todavía algún año más. Era su ambición seguir jugando a fútbol, intentar jugar lo máximo posible, ya ha buscado ese camino. Y bueno, está preparado y ojalá tenga muchísima suerte porque se merece todo lo bueno que le pase.
Robert.
Sí, Miquel, quería preguntarte por Unai Simón, que el otro día salió en rueda de prensa y dijo que cuando acabe la Eurocopa se va a operar. Evidentemente no se sabe cuándo, mientras dure, ¿no?, la competición, cuándo va a acabar la selección. Pero vosotros manejáis, una vez operado, ¿manejáis los plazos cuando podríais contar con él? ¿Qué baja prevéis?
Sí, a ver, Unai es verdad que venía arrastrando desde hace mucho tiempo ya una lesión, que la única solución a esa lesión era quirúrgica. Es verdad que es una lesión bastante peculiar, que tiene pues distintas fases de dolor, más agudo, menos agudo. Consensuamos con él que la mejor manera de corregir eso pues era operándose al terminar su temporada. Y en ese sentido así hemos decidido. Es verdad que pues que no, que estamos bien cubiertos con Julen, que es un grandísimo portero, que nos ha ayudado a conseguir esa copa. Estará Alex Padilla en dinámica de primer equipo con ellos mientras esté Unai para recuperar. No contamos con Unai para el inicio de liga, eso es así, pero los plazos los va a marcar pues tanto el tipo de operación que tengan que hacer como luego la evolución que vaya teniendo.
Aitor.
Apayón, te digo a ti, bueno, que me valdría también Miquel, pero porque has hablado tú antes de ello. Te pregunto por Aymar Oroz. Una cosa es un rumor, por ejemplo, que has citado lo de Nico Williams, que te han preguntado por ello, y otra que un presidente de un club, como ha sido el caso de Zabalza, salga a decir que ha rechazado una oferta. ¿Existe esa oferta del Athletic y el Athletic está en condiciones de ampliarla? Gracias.
Bueno, en realidad la respuesta es la misma que hemos dicho antes, la cantinera de siempre, ¿no? Y ya siento el reiterar reiterar este mensaje y ser tan pesado, pero todo lo relativo a posibles fichajes, a posibles traspasos, posibles cesiones o posibles renovaciones, las gestionamos a nivel interno y no hablamos de esas posibles operaciones, ni de rumores, ni de nada en público hasta que alguna de esas posibles operaciones se pueda llevar a cabo en el momento en el cual lo comunicamos. Y luego, por otro lado, tampoco hacemos declaraciones acerca de jugadores que pertenecen a otro club.
Alfredo.
A propósito de los Juegos Olímpicos, de los que hemos hablado anteriormente, es cierto que la lista es una prelista, pero en ella vuelve a aparecer Nico. Dado el caso, el Atleti pudiera tener la potestad, consensuado con el jugador, de negarse a ceder al jugador?
Bueno, estamos en contacto con todos nuestros jugadores, los que están en la absoluta, los que están de vacaciones. El histórico y te dice que repetir Eurocopas y Juegos Olímpicos pues no es recomendable. Son jugadores que vienen encima de una carga altísima durante la temporada, que no han tenido verano, no han tenido vacaciones, y acumular todavía otra competición más y engancharse a una nueva temporada, que en nuestro caso encima va a ser tremendamente exigente en partidos, con un verano solo compitiendo, pues no tendría para nosotros mucho sentido.
Santa Cruz.
John, yo quería preguntarte por el público, ¿no? Porque creo que ha sido una de las banderas también, desde que entraste, de mejorar la asistencia a San Mamés. el equipo ha ayudado, pero creo que vuestra gestión y vuestra labor ha contribuido a que sea absolutamente espectacular el año en cuanto a asistencia. La valoración un poco de esa asistencia a nivel personal como apuesta personal y de paso también la grada de animación, la zona de tribuna norte baja, porque hay quien no está muy de acuerdo con la forma de los gastabonos o incluso la edad de la presencia en esa grada.
Bueno, ha sido una pregunta, pero en realidad hay metidas unas cuantas, ¿eh? Bueno, por trocearla. Primero, resultados de asistencia. Estamos muy contentos con lo que se ha conseguido. Como tú decías, no creo que haya un elemento, un factor que influya en ello, sino que son varios factores los que influyen. El principal es el juego del equipo. Al final es un juego que es súper atractivo, muy vistoso, como siempre lo solemos catalogar de rock and roll, y eso hace que cada vez más personas quieran venir a San Mamés. Luego, por otro lado, creo que es el ambiente que se respira en el estadio y en el cual tiene una importancia, un protagonismo altísimo la R. Armaya. Es un ambiente impresionante, y no es que lo diga yo, que al final soy una parte, soy subjetivo en este aspecto, sino que lo dicen todas las personas que nos visitan. Pues con cualquier directivo que hablo, con personas de otros clubes, pues todos dicen que este es probablemente el mejor estadio en el que han estado y que el ambiente ha sido increíble. Y sobre todo, bueno, eso tiene bastante valor, teniendo en cuenta que este año pues hemos ganado casi todos los partidos en casa. O sea, que reconocer eso yéndote con una derrota, para mí tiene mucho valor. Gracias a eso, pues hemos principalmente, a esos dos factores, se ha conseguido que la asistencia sea alta. Y luego hay otros elementos que ayudan, pues el estar continuamente recordándolo, los equipos de comunicación a través de redes sociales, en intervenciones que hacemos públicas, tanto jugadores, entrenadores o nosotros, el pedir a nuestra masa social y a nuestros aficionados que vengan al estadio. O sea, ese reiterar el mensaje y demás creo que ayuda. Y luego ya quizás con un peso inferior pues hay otro tipo de elementos, como por ejemplo el de que en el sorteo tengan más opciones pues aquellos que han sido más fieles respecto al equipo y cosas así, pero como te digo, creo que eso tiene un peso menor. Nuestra obsesión, se puede llamar así, es la de conseguir que San Mamés se llene siempre. Y vamos a seguir trabajando en ello. Lógicamente, para eso pues ayudaría mucho ayudará, mejor dicho, que el equipo juegue muy bien, que siga jugando igual, que vayamos en puestos de arriba, que el ambiente sea muy bueno, y nosotros intentaremos con pequeñas cosas pues ir empujando para que el número de asistencias sea mayor. Como elemento importante, pues ahora mismo tenemos una lista de espera de personas que se quieren hacer socias. Pues son más de 2.000 personas que están en espera y prácticamente no tenemos localidades para dárselas. Yo creo que como los socios tenemos la obligación de que si no podemos asistir al partido, tenemos que dejarle nuestro carnet a alguien. Puede ser nuestra vecina, nuestra hermana, nuestro compañero de trabajo, quien sea. Y si no tenemos a nadie cercano, yo creo que se lo debemos ceder al club para que el club lo pueda gestionar. Y para eso hay unas herramientas comodísimas a través de la app del club para poder llevar a cabo esto. Y eso nos permitiría pues que esas personas que están deseando venir al estadio, que están deseando hacerse socias, pero que pues desgraciadamente no vamos a poder satisfacer el deseo de todas ellas, pues que por lo menos puedan disfrutar de partidos sueltos. Luego hemos hablado de la R. Armaya y de los, bueno, de los gasteabonos. La R. Armaya lo he comentado ahora mismo y creo que es importantísima para el club, es importantísima para el ambiente. Decía al principio de mi intervención que esos datos récord de asistencia, que son de todas las socios y todos los aficionados, habían hecho que ganáramos más puntos, y creo que también ese buen ambiente, el animar a los equipos, y aquí el protagonismo principal es de la R. Armaya, aunque creo que todos debemos animar todos, creo que ese papel de la R. Armaya también nos ha hecho sumar alguno. Entonces son importantes para nosotros. Es un grupo con el que pues las personas del club que se encargan de ello están en contacto continuo.
tratando un montón de temas, un montón de aspectos con regularidad. Sabemos que no siempre damos la respuesta que ellos esperan, pero ponemos, pues yo creo, lo mejor en nuestra parte para intentar satisfacer sus necesidades, y en esa línea vamos a seguir. Y luego lo relativo al gas de abono, pues aquí pues no quiero evitar polémicas. Aquí hay que tomar decisiones, y desde el club se han tomado las decisiones de hacerlo así, y el resto son opiniones. En lo relativo a la edad, pues bueno, se toma una decisión y hay otra persona que puede pensar que es mejor 28 que 26, y otro puede pensar que es mejor 32, y otro puede pensar que es mejor que no haya límite de edad. Pues lo he dicho, es una opinión, pero hay que tomar decisiones. Los datos indican que hay mucho interés por parte de personas jóvenes por obtener un gaste abono. Este año hemos tenido, más de 5.200 solicitudes, y más de la mitad desgraciadamente se han quedado fuera. O sea que también, aparte de esa presión que hay por ser socios de Athletic, con esa lista de espera de más de 2.000 personas, hay 2.000 y pico personas que se han quedado fuera también sin poder obtener un gaste abono. Pues yo creo que eso habla muy bien del club, habla creo que bien también de pues esa figura de gaste abono, que tiene una demanda tan alta. A nosotros nos encantaría que el precio que se paga por ese abono fuera más bajo. Nos encantaría incluso que fuera gratis. Pero por otro lado, tenemos la obligación de equilibrar las cuentas del club, y equilibrarla, como decía anteriormente, no con presión a la baja de los gastos, sino intentando incrementar los ingresos y con eso conseguir balancear las cuentas y poder invertir este dinero en el área deportiva, en Lezama, en fichajes, y también en el área social, para poder hacer a Athletic que el impacto social sea todavía mayor, y para eso necesitamos dinero, necesitamos cuentas equilibradas, y eso nos obliga pues a tomar una serie de decisiones. No, creo que he cubierto todas, ¿no? Ya, chapa.
Opa, Miguel, estos últimos años han sido varios los jugadores que han salido del Athletic cedidos hacia otros equipos, y cuando han vuelto han dado un gran rendimiento. Por ello quería preguntarte por la situación de jugadores como Angelo Labarrieta o Unai Aguiluz, que han debutado este año con el primer equipo tras dar un buen nivel en el Bilbao Athletic. ¿Se valora una cesión para estos jugadores el año que viene? Eskerrik asko.
Bueno, estoy de acuerdo con que han dado un gran rendimiento los dos. Angelo, encima, siendo todavía juvenil esta temporada, pues ha hecho una temporada de nivel máximo en Bilbao Athletic. Ha ido también con selección, ha debutado con primer equipo. Unai ya estaba sentado en Bilbao Athletic, pero bueno, ha ido dando pasos en cuanto a su madurez futbolística, y en ese sentido los dibujamos en el club. Unai parte como una alternativa en el primer equipo a la posición de central, y no queremos proyectarlo desde ya fútbol profesional, porque puede ser una alternativa real en primer equipo. Y la situación de Enguero es muy similar, siendo 3 años más joven que Unai, ha sido su primera temporada en Bilbao Athletic, ya está cerca de poder seguir dando pasos hacia adelante, tenemos que ir paso a paso. Es verdad que es un chico que llama la atención a muchos clubes y preguntan, pero ambos saben que su camino para esta temporada sigue siendo Athletic, y a priori no estamos abiertos a ese tipo de cesiones.
Aitor.
Apa, Miquel, has hablado ahora mismo de Unai y de Engeru. ¿Tenéis ya cerrada en el club la lista de los jugadores que van a hacer la pretemporada con el primer equipo? Y si nos las puedes facilitar, Mercedes.
Pues la facilitaría. Nos la preguntaron la semana pasada en el Valencia de Lezama, y estamos exactamente igual. Depende un poco de la evolución de los 3 jugadores que están con la absoluta. Depende de opciones que se puedan dar en Juegos Olímpicos. Y depende también de algún jugador que ya terminó la temporada pasada con alguna lesión, o terminando de recuperarse de alguna lesión, o el caso incluso de Yuri, que se lesionó en la última jornada. Con ese puzzle decidimos que Bilbao Athletic iniciase el mismo 8, el lunes 8, igual que primer equipo, porque a día de hoy todavía no podemos darle la foto entera. Entonces no podemos, cuando lo sepamos entiendo que lo anunciaremos.
Iñaki.
Hola. ¿Cuál es la situación de Unai Núñez con el Athletic? ¿Sigue teniendo alguna relación o ya se acabó? Porque fue un fichaje o un traspaso por 2 años. Una cosa un poco singular.
No, bueno, explicamos la operación en su momento, no ha cambiado nada desde entonces y este año ya hemos acabado la opción de venta. Entonces es un jugador que ya no tiene vinculación con nosotros.
Robert. Sí, John, antes hablabas de la asistencia y San Mamés, y ha sido, pues, ¿no? Se ha batido el récord, ¿no?, este año de asistencia, de media, y el club ha hecho mucho trabajo en que la animación sea eso, ¿no? La animación. A pesar de eso, pues, como bien habéis detallado ya antes, ha habido expedientes y multas por parte de la Liga. ¿Nos podrías decir cuánto le ha costado el Atleti este año la cuantía de las multas recibidas?
No os lo puedo decir porque es un dato que no tengo en mi poder, pero bueno, trabajaremos en ello y lo compartiremos.
Alfredo.
Para Mikel, las últimas jornadas de Liga, Sánchez no estuvo a disposición de Ernesto Valverde, incluso después hemos recibido alguna nota a través del Departamento de Comunicación de la Atleti, en que seguían tratamiento, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en la lista de la preselección olímpica. ¿Eso quiere decir que está plenamente restablecido, que está a disposición de sus entrenadores? ¿Cuál es la situación exacta de Ollán?
Sí, Ollán venía de una temporada pasada donde jugó muchísimo y luego enganchó con el Europeo Sub-21, con España, que encima fueron finalistas. Tuvo muy pocas vacaciones, muy poco tiempo de descanso. Y ha vuelto en una temporada en la que ha vuelto a participar muchísimo, tanto en Liga como en Copa. Y en el tramo final tuvo una lesión en el isquio. Y el día de Vallecas estuvo 2-3 días antes con una gastroenteritis que le dejó un poco justo. Y era un partido que tampoco había mucho en juego y decidieron que no fuese convocado. Si está disponible para iniciar la pretemporada con el equipo, si no hay nada raro en este tiempo, que en este periodo de pretemporada, en los planes individuales que tienen, para nosotros es un jugador fundamental. La buena versión de Ollán nos acerca siempre a conseguir los objetivos. Creo que le ha podido venir bien estas últimas jornadas de ya parar y de poder descansar. Este verano, pues, a priori va a ser un verano de descanso para él, de prepararse de manera individual. Y ojalá volvamos a tener el mejor Ollán, porque es un jugador tremendamente bueno y que le necesitamos.
Aitor.
A ver si no tengo suerte. El año que viene va a haber 4 partidos de Europa en San Mamés, y John, estaba para ti. ¿Tenéis ya articulado un poco cómo se va a gestionar esa, si va a haber unos bonos para los socios, la venta de entradas, tenéis un poco articulado el proceso ese? Y si nos puedes decir algo, claro.
Sí, bueno, estamos trabajando en ello. Podemos adelantar que la idea es repetir lo que hemos hecho la última temporada y las temporadas anteriores y que haya un bono, pero todavía no tenemos decidido cómo va a ser. En cuanto tengamos esa información, lógicamente la compartiremos.
Robert.
Sí, yo antes habéis referido a pues que estáis cuadrando las cuentas, evidentemente, y luego las compartís en octubre del año pasado. Se consiguió el club que de 32 millones de déficit se haya bajado a 16. Así, a grosso modo, vamos a decir, este año con Europa, ¿se podría hablar de cero? O sea, que no lo haya esta temporada.
Bueno, sé una pregunta hipotética que no tiene una respuesta clara, porque depende también de varios factores. Lo que está claro es que Europa es un elemento importante para maximizar tus ingresos y que si llegas lejos en Europa tienes opciones, o tendríamos, yo creo, opciones de cuadrar las cuentas. O sea que la respuesta es afirmativa, pero sin poder dar mucho detalle al respecto.
Alfredo.
Una cuestión que se va de la primera plantilla, pero este año no hemos conocido quién ha sido el jugador y la jugadora distinguida con el One Club Man, que es uno de los trofeos más significados y que más orgullosos nos hacen sentir. ¿Vosotros lo tenéis cerrado? ¿Este retraso se debe a algo concreto?
Sí, no hay ningún retraso, perdón. El premio se da por año natural. Entonces se va a dar antes de final de este año y se está trabajando en ello. Cuando tengamos, lógicamente, la identidad cuando podamos compartir, mejor dicho, la identidad de las personas que lo han obtenido este año, lo haremos.
Bueno, pues si no hay más preguntas.
Es la rueda de prensa, la valoración de los dos principales responsables de la dirección del club en lo deportivo, el presidente Jon Uriarte y el director deportivo, el director de fútbol, Mikel González, con esa valoración general positiva de sobresaliente, pero sin conformismo, sin quedarse ahí y esperando que la próxima temporada, la 24-25, pueda ser una temporada también de éxitos y de exigencia. Exigente va a ser seguro, con más competiciones para el equipo rojiblanco. Nico Williams, uno de los temas encima de la mesa, contento en Bilbao, el Athletic contento con él, no sería conveniente enlazar Eurocopa y Juegos Olímpicos, ha dicho Mikel González, que el histórico de participaciones de esta índole no es positivo para los futbolistas, baja para Unai Simón en el inicio de liga por esa operación de muñeca, un inicio de liga al que veremos si llegan algunos de los fichajes que están sonando. No se ha querido profundizar en ninguno de ellos, sí en la negociación de Berenguer, sin muchos matices, pero sí con la palabra optimismo, al menos encima de la mesa, de esas declaraciones del presidente y del director de fútbol, con alguno de los cedidos también que hará esa pretemporada en el conjunto rojiblanco, con gran ambiente y con ese apoyo de la afición, que consideran que será importante también para la próxima temporada, y con todas esas valoraciones que se han hecho a lo largo de estos minutos de comparecencia primero y rueda de prensa después, para analizar todo lo que tiene que ver con la temporada que ha terminado del conjunto rojiblanco, tanto en la primera plantilla masculina como en la primera plantilla femenina. Además, dos apuntes de fútbol. Javi Luaces, director deportivo de la Sociedad Deportiva Amorebieta, es el nuevo hombre fuerte de esa parcela en el equipo que tendrá que intentar recuperar la segunda división después de caer a la primera federación. Primera federación que mantuvo el Sestao River de la mano en el banquillo de Aitor Calle. Ya habíamos dicho que hay un nuevo director deportivo, que es Matías Lizarazu. Aitor Calle no sigue en el Sestao River. Hoy sabemos dónde va a seguir su trayectoria como entrenador. Va a ser en el Numancia, en Segunda Federación, con la clara intención de subir a Primera y de tener esa medallita más, de conseguir otro ascenso con otro equipo a esa categoría. Ojalá tenga suerte y lo pueda conseguir el bueno de Aitor Calle. Además, hoy ha comenzado en el PGA Open de Golf, el tercer Vizcaya PGA Open de Golf, el torneo Pro-Am, que se está disputando en el día de hoy en Meastai Golf, el aperitivo del plato fuerte que va a venir de viernes a domingo, que va a ser cuando sea el evento trascendental e importante relacionado con el golf. Más cosas, como siempre, mañana, en breve o más largo, lo que pida la actualidad del Athletic, siempre en nuestro directo marca Eurocopa, que con Rafa Sauquillo cada día te traemos aquí a la antena de Radio Marca, desde donde se va a poder seguir y se está siguiendo toda la Eurocopa, pero también donde se van a poder seguir todos los Juegos Olímpicos. Ojito, que lo damos absolutamente todo en este verano.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic, Prost. Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, tres terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba argaecheberría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94499-7205, también en centrounevi.es.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
16-51. Allianz Arena, Múnich.
Es un partidazo. Duelo balcánico. Eslovenia, Serbia, marcador.
Y lo contamos desde el Grupo C con la Sala Bur y con Alfonso Pérez Burrul. Con los comentarios de Borja Aranda y Rodrigo Marcial. Canta y cuenta los goles de este calentito Eslovenia-Serbia, Pablo Carreras.
Hola, Carreras, muy buenas.
Hola, marcador, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al Allianz Arena, bienvenidos a la capital de Baviera, donde en apenas 10 minutos arranca la segunda jornada del Grupo C, el de un favorito, sí, Inglaterra, que juega a las 6, pero también el de Serbia y Eslovenia. Bien lo decíais, duelo yugoslavo, caliente como todos el que nos depara este Eslovenia-Serbia. Primero porque Serbia no puede fallar, está obligada a ganar si quiere mantener opciones de octavos de final, también porque Eslovenia viene de empatar y, ojo, pudo ganar ante Dinamarca en la recta final del partido, ya saben, y en tercer lugar porque viene caliente, muy caliente la previa. Ojo que la Federación Serbia ha amenazado incluso con abandonar la Eurocopa si no hay sanción, si no hay castigo ejemplar tanto a Croacia como a Albania por esos insultos y esos cánticos que se profirieron en la jornada de ayer, donde se venía a decir maten, maten al serbio. Viene muy caliente la previa desde ahora y hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Manda el fútbol, en ello nos centramos, a punto de arrancar. Y vaya estadio, Vaya escenario, qué bonito se presenta este Eslovenia-Serbia en Marcador.
No miente, Carreras, va a mandar el fútbol, pero es que en otra parte de Europa, en Inglaterra, está jugando Carlos Alcaraz. Está jugando en Londres, en Queens, ante un americano. Hola, Pablo Villa, muy buenas.
Hola López, hola Irra, partido de octavos de final de Queens es contra un británico, contra Jack Draper, uno de los destinados a ser uno de los miembros del segundo escalón de la NetGen. Te recuerdo, López, que Draper viene de ganar el torneo de Stuttgart, así que partido complicado para Alcaraz, que arrasó en su debut al argentino Cerúndolo. De momento, uno iguales en el primer set, 40-30. Al servicio de Carlos Alcaraz.
Empieza bastante igualado el partido, sí señor. Tercer juego, 1-1, sirve Alcaraz con 40-30 a su favor. ¿Me recuerdas quiénes son los 11 de Eslovenia? El 11 serbio, los 22 que empieza el partido, Pablo.
Venga, pues por parte de Eslovenia, ¿quién si no? En portería, capitán Jan Oblak, con Erik Janza, goleador en la primera jornada, lateral izquierdo. Por la derecha, San Karkinic, pareja de centrales, Bijol y Derkusic en el centro del campo, con Elfnik y con Cherin. La derecha para Peter Stojanovic, por ahí dobla el seleccionador esloveno en lateral. Por la izquierda, San Slakar, y arriba para el gol, dejó buenas sensaciones y un palo en lo que hubiera sido uno de los goles de la jornada, Benjamin Šeško, acompañado de András Šporar. Por parte serbia tampoco hay mucho cambio, con Rajković en portería, línea de tres en defensa, con Pavlović, con Milenković y con Velikovic. Por la derecha, Zivković, por la izquierda, Mladenovic. En el centro del campo, tres con Saša Lukić, con Ivan Ilić y con el capitán Dušan Tadić. Y arriba para el gol, asustan, no dejaron buenas sensaciones en la primera jornada, Aleksandar Mitrović y el de la Juventus, Dušan Vlahović.
Hola, Luis Molinero, muy buenas.
Hola, Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas.
Así que a simple vista veo que Tadić es titular en Serbia.
Sí, un Dušan Tadić que había sido suplente en el primer partido frente a Inglaterra y que parece que es una propuesta de Pixi para ponerle un poquito más de calidad a esta selección serbia que tiene que llevar la manija. A ver cómo le afecta el estado mental con todo eso que mencionabais en la previa de los insultos de la federación o de los aficionados de Albania y de Croacia, porque si hay una selección a la que le puede afectar mentalmente es precisamente esta, a Serbia, a cualquier balcánica. Y además de Dušan Tadić va a jugar Ivan Ilić, que tuvo un muy buen segundo tiempo, el centrocampista del Torino, para acompañar a Saša Lukić en el medio. Y es verdad que arriba las amenazas de Mitrović y de Vlahović son importantísimas, porque hoy Serbia tiene que ganar a una Eslovenia en la que Oblak sigue la portería y en la que Šeško es la gran amenaza.
Sí, porque Šeško es verdad que tuvo un poquito, una chispa de mala puntería en el primer partido, si no hubiese metido, como decía antes Carreras, uno de los goles de la Eurocopa, Molinero.
Sí, porque es un delantero al que le ves ya cositas, que en el momento en el que controla saca zarpazos, y eso lo hacen solamente los grandísimos delanteros. Es una selección de Eslovenia que ya, como vimos el primer día, no tiene gran nombre, no tiene grandes nombres, y por eso tiene que tirar el delantero del RB Leipzig, que ha acabado muy bien la temporada en la Bundesliga. Se espera que haga buenas cosas, pero se enfrenta a una defensa en la que Pavlović ha cuajado muy buen encuentro frente a Bukayo Saka, especialmente en el segundo tiempo. Milenković, el central de la Fiorentina, también es un central muy contundente, así que tenemos un buen duelo de áreas, y no solo es un partido de áreas, sino también de corazón, más que, bueno, de cabeza más que de corazón.
Estamos en el Olímpico de Múnich, en el Allianz Arena. Vamos a escuchar el himno nacional de Serbia, marcador. Otro himno cantado con tremendo sentimiento por parte de los futbolistas y de la grada serbia que se ha desplazado a Múnich. Ahora escuchamos al himno nacional de Eslovenia en la radio. Dicen los propios eslovenos que su país es el único del mundo, el único del planeta, que incluye la palabra amor en su nombre. Eslovenia. Hola, Rodrigo Marcial, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
No sé si mucha rivalidad histórica social entre Eslovenia y Serbia, pero desde luego es un partido caliente por lo que ha pasado con Croacia, bueno, Albania y tal.
Realmente no hay tanta como la puede haber con Croacia o con Albania, por un tema al final geográfico y cercano. Eslovenia al final se mantiene un poco en un lado, no digo neutral, pero sí con menos problemas con el pueblo serbio. Yo creo que Serbia más la tendencia ha sido con lo que ha pasado las horas previas con Albania y Croacia, donde sí que hay unas disputas territoriales verdaderamente importantes y que, bueno, tienen un fiel reflejo en lo que vamos a ver que puede pasar hoy, porque el entorno está siendo, con esa denuncia a la UEFA, bastante complicado. Pero bueno, lo deportivo la verdad es que nos deja un partido muy interesante. Yo creo que Serbia es la que tiene que demostrar más cosas porque tiene más jugadores para ello. Hoy da un pasito hacia adelante con la entrada de Tadic de inicio. Tiene, como siempre, lo de Serbia es siempre, o casi siempre, jugadores de mucho nombre, pero que en verdad como bloque no han demostrado gran cosa y hoy es un día para ello.
Bueno, pues veremos a ver lo que sucede. También tenemos, por supuesto, árbitro. Es rumano y se llama Kovac. Hola, Alfonso Pérez Burrul, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y este qué tal es?
Rumano, 39 tacos. Bueno, usted ha pitado la final de la Europa League, ¿no? O sea que por lo menos a nivel UEFA está bien considerado. Pelín altas las tarjetas, suele tener 6 de media por partido, pero vamos a ver, yo espero que todo esto que ha pasado alrededor no influya en el partido, pero sí que es un árbitro que le veo bastante serio para estas cosas.
Bueno, pues ojalá no se le vaya el partido de las manos y que empiece la cosa bastante, bastante tranquila. A punto de arrancar el partido, apenas 30 segundos para que empiece. Como sigue Alcaraz contra Draper en Londres, Villam.
De momento respetándose los servicios, al saque ahora Carlos Alcaraz con 15 iguales, Jack Draper que se enfrenta por tercera vez a Carlos, de momento 2-0 en el hit to hit, así que 2-2 en el primer set, 15 iguales con el servicio de Carlos.
Está faltando Borja Aranda, ha tenido un pequeño problema porque en parte de España, sobre todo Madrid, ha caído un aguacero tremendo. Sí, sí. Evidentemente, se produce atascos, algún accidente, pequeño accidente y tal. Bueno,
¿te has enterado, Rodri, por lo que sea, te has enterado del agua?
Me he enterado, vale, por lo que sea, sí. Me ha pillado exactamente en ese preciso instante en el que he hecho el paseillo hacia
mucho
aquí.
Mucho cuidado con la lluvia, es evidente, así que nada, en nada. Saludaremos a Borja Aranda. Arranca el partido en Múnich, Carreras.
Arranca ahora mismo, primera pelota que descentra ya la selección eslovena, que viene, recuerden, de empatar a uno en la primera jornada y pudo ganar incluso ante Dinamarca. Vamos a ver, porque Serbia está absolutamente obligada. Cuidado que vienen los serbios cruzando ya la divisoria. 17 segundos de partido, está a reventar, lleno, no cabe un alma en el Allianz Arena en Múnich, en uno de los estadios pues más imponentes del país teutón. Primera pelota que controla ya la selección serbia, que juega con un 3-5-2. Vuelve al 4-4-2 Eslovenia de Matías Kek, que prácticamente, bueno, de hecho repite, si no me corregís, el 11 de la primera jornada. Lo que da por resultados, no se toca. Llega el primer centro, quería buscar el remate de cabeza Aleksandar Mitrovic, un auténtico dolor de muelas. La pelota sigue siendo de la selección serbia, que arranca con ritmo. Dejaba de cara Dusan Blaovic, buscaba el remate por dentro Ivan Ilić, quería correr ahora la selección eslovena, se quita el peligro de encima la selección serbia. Arrancado con ritmo, primer minuto de partido, es muy importante para los dos. viene caliente en la previa. Este Eslovenia 0, Serbia 0.
¿Cómo te imaginas que va a ser el partido, Molinero?
Pues una Serbia dominando, tiene jugadores para poder hacerlo, lo hemos visto en estos primeros minutos, la entrada de Ilic le va a proporcionar precisamente eso, un poquito de calidad, un poquito de pausa para conducir hacia Dusan Tadic, el capitán que también tiene mucha calidad con la pierna zurda como lo ha demostrado siempre, y arriba buscar mucho centro hacia Mitrovic y Dusan Blaovic, mientras que Eslovenia, pues digamos la hermanita pequeña de Serbia que no quiere crear ningún problema en los Balcanes, pues va a intentar pues buscar muchas veces a Šeško, que en el momento en el que sea capaz de arrancar, es capaz de producir algún sustituto.
Estamos en el grupo C, a las 6 te contaremos el partido entre Dinamarca e Inglaterra. Ahora mismo Inglaterra es líder con 3 puntos, Eslovenia segunda con 2, empataron ante los daneses en la primera jornada, tercero Dinamarca con 1, cuarto con este puntito a Serbia, también igual que Dinamarca, un punto, ataca Eslovenia, Pablo.
Viene Peter Stojanovic por la derecha, bien la acción defensiva ahora de la selección serbia fue Strahinja Pavlović, la pelota será para Eslovenia, el 2 de partido en este duelo, pues muy de la antigua Yugoslavia, es decir, lo decía Rodrigo, no hay tanta, o por lo menos tanta tensión, ¿no? Evidente entre Eslovenia y Serbia. También hay que decir que habitualmente la hinchada eslovena es bastante más pacífica, pues por ejemplo que los de Albania, ¿no? Que estamos viendo imágenes pues muy preocupantes en esta Eurocopa. A priori este duelo no es tan caliente, lo que sí que es cierto que la previa pues ha pasado lo que ha pasado, es que hasta el presidente de la Federación Serbia ha amenazado con abandonar incluso la competición si no se toman pues medidas ejemplares contra la Federación Croata y también la Federación Albana. Se llegó a cantar lo de maten al serbio, maten al serbio. Esto ayer aproximadamente al 60 de partido.
Como las grandes federaciones, siempre hay una nación que está por encima del resto, como por ejemplo en la Unión Soviética, Rusia era la principal, en los Balcanes o en Yugoslavia también Serbia era la principal, siempre hay una pequeña rival, en Rusia es Ucrania, en los Balcanes o en Yugoslavia es Croacia, con lo cual son las dos que peor se llevan, pero además de todo ello hay que sumarle a Albania. Con Albania el conflicto es más bien religioso, porque Albania tiende más a ser una religión más musulmana, mientras que en Serbia son más cristianos, por ahí se produce también ese conflicto.
Bueno, de hecho con Albania vimos aquel partido, ojo que viene Eslovenia, parado Rajkovic. Venía Eslovenia, el primer disparo del partido, 22 a la espalda. Lo probó Čerin desde la larga distancia, como en toda la Eurocopa. Ha parado Rajkovic, el guardameta del Mallorca. La primera es para Eslovenia. Empieza sorprendiendo el conjunto a priori Merón en el día de hoy.
Sí, Serbia siendo muy serbia, muy fría en el comienzo de los partidos. Es decir, un equipo que le cuesta una barbaridad entrar, con gente verdaderamente talentosa, pero que no tiene un orden de juego muy, muy claro. Por eso a Stojković le ha criticado muchísimo, una leyenda del fútbol serbio, que no ha logrado aglutinar ese equipo que se esperaba. Y bueno, de momento el inicio es flojo.
Por cierto, lo que está siendo más atractivo es el inicio de Alcaraz. ¿Le veía a celebrar algo, Villam?
Sí, y ahora protestando también al juez de silla. Ha tenido que sufrir.
Dime, Villa. Ahí hemos cortado. A Villa, bueno, no pasa nada. Venga, volvemos con carreras.
Venga, al 4 de partido y 20 segundos a punto de llegar al 5. Muy frío el arranque, efectivamente, de la selección de Serbia, que no puede fallar en el día de hoy. Es que todo lo que no sea ganar sería complicarse una barbaridad la vida en esta Euro 2024. Pelota en largo ahora para Aleksandar Mitrovic, que no es efectivamente la velocidad su fuerte. Se complicaba Jan Oblak ante la presión de Serbia. Se quita el balón de encima el guardameta del Atlético de Madrid, lo quiere retener, banda izquierda, Jamen Lakar, no le dura demasiado el balón ahora a la selección eslovena, tampoco a la selección serbia, había fuera de juego. Será vuelta a empezar para la selección eslovena, un poquito frío el arranque del partido, no hay mucho ritmo, hay mucha tensión, muchas cosas en juego. Claro, es que es jornada número 2, pero aquí ya todo el mundo está pensando en las opciones de cara a la tercera jornada y de clasificar a la siguiente ronda.
Está muy cómoda, yo creo que Eslovenia, en el contexto de equipo que es hoy el que no tiene esa presión, de esperar un poco a los espacios que genere Serbia, que los genera, que ha metido con la entrada de Ilic y Tadic la calidad, pero que le cuesta tener un medio centro con gran jerarquía, ¿no? Eso es un poco lo que este equipo ha adolecido los últimos tiempos, con una generación que se esperaba que diese más, y partidos como los de hoy es donde tiene que dar ese punto de inflexión, ¿no?
Bueno, pues estamos pendientes, ¿eh? No solo nosotros, sino toda Europa, de esos jugadores que van a tratar de llevarse este campeonato en Alemania, en especial de 11 jugadores, los 11 elegidos, futbolistas llamados a ser únicos como los televisores, LG OLED Evo, con el único negro puro que te ofrece el máximo realismo y te hace sentir como si estuvieras en este estadio Allianz Arena. Sí, 11 elegidos, 11 años los que lleva LG ofreciendo la verdadera experiencia OLED desde que creó el único negro puro. Aprovecha ahora y llévate hasta 2.000 euros de regalo al comprar una televisor LG OLED Evo con la promoción Partidazos LG. Ya lo sabes, un 150% más brillante para ver los colores del campo como nunca y para partidazo este que estamos disfrutando en Múnich, siguiendo al elegido de hoy, nada más y nada menos, portero del Atlético de Madrid y de la selección eslovena, Jan Oblak.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Las apuestas de buenas noches y buenos goles te esperan todas las noches en Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. Con Javi Amaro a los mandos y los mejores analistas de cada deporte.
Carreras, 8 minutos de la primera parte.
Otra hora para Eslovenia. Tuvo que aparecer de nuevo Rajkovic, el portero del Mallorca. ¿Qué problemas tiene la selección serbia, sobre todo en defensa? Buen remate abajo, de nuevo del Lácar, salvó con los pies Rajkovic.
Bueno, muy evidente, ¿no?, lo que está pasando. Yo creo que es ese desorden de Serbia. Vamos a ver ahora el correr, porque son fuertes también aquí los eslovenos.
Vamos con el balón parado, 7:30 de partido, buscando el 8 de esta primera parte.